José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego, siempre ya no está.
Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a este partidazo, partidazo de verano. Acaban de escuchar en el tiempo de juego, acaba de terminar el partido, el segundo de España en el europeo femenino. Hemos perdido contra Alemania 2-0, Alemania 2, España 0. Hemos tenido muy mala suerte, otro gol en los primeros minutos, en el minuto 3, en un error de nuestra portera, de Sandra Paños, que ha terminado en gol, y luego a la salida de un córner, antes de que acabara la primera parte, nos han hecho el segundo. Hemos jugado bien, bastante bien podríamos decir, pero nos falta una cosa que le suele pasar también a los chicos, a los hombres, que es tirar a puerta y hacer goles. España necesita tan solo un punto, un empate, en el partido del sábado contra Dinamarca para meterse en cuartos de final. Está Andrea Peláez ya en la zona mixta del estadio de Brentford, donde se ha jugado este partido. Enseguida estamos allí, pero antes hay un montón de noticias del Barcelona, porque es el que está animando de verdad el mercado de verano futbolístico en España. Pero atención, porque hay noticia de fichaje. El Barça está a punto de hacer oficial un nuevo futbolista. Barcelona, Víctor Navarro. Hola, Víctor.
Buenas noches, José Luis. Rafinha, el extremo brasileño que jugaba en el Leeds, es, a falta de oficialidad, jugador del Barça. Es el tercer fichaje de esta temporada. Llegará mañana, miércoles 13 de julio, a Barcelona. El Barça tiene todo listo para recibirle y para que pase la revisión médica. No le dará tiempo a firmar su contrato, porque mañana Joan Laporta estará todo el día en Olot. Y el FC Barcelona no pagará más de 60 millones de euros fijos al Leeds. Serán entre 55 y 60. Aparte van los variables. Y es una operación que han llevado directamente Laporta y Deco con los ingleses. Deco, para quien no lo sepa, es agente de Rafinha y trabajador del Barça a la vez. Sintonía total, y el extremo cumple su deseo de jugar en el Barça, rechazando ofertas de grandes de la Premier como el Chelsea. A esta hora también puede contar la cadena COPE que el Barça no tiene previsto anunciar mañana a Rafinha. La previsión es hacerlo el jueves.
Mañana llega Rafinha, el brasileño. Ahora contamos más cosas de él, pero el Barça va a hacer oficial en breve su tercer fichaje de la temporada. Está Joan Laporta y su equipo trabajando, y algunas de las cosas que iban prometiendo las van cumpliendo. Rafinha va a ser futbolista del Barça. Enseguida estoy con Víctor Navarro porque hay más noticias del día en Barcelona. Por ejemplo, Dembélé, por ejemplo, Lewandowski. Pero antes un paso con Andrea Peláez por la Eurocopa Femenina. Hola, Andrea, ¿qué tal? Hola, Andrea Peláez.
¿Qué tal, Corro? Muy buenas noches. Aquí estamos, esperando. ¿Estoy por aquí?
Estás,
hola, Corro.
Estás. Tienes retardo, o sea que adelante.
Hola. Vale, estoy esperando en la zona mixta la salida de las jugadoras, Corro. Estoy viendo al fondo a Mariona Caldentey, que está empezando a responder las preguntas de los periodistas, de los medios que estamos aquí esperando. En breve la tendremos por aquí. Acaba de terminar la conferencia de prensa de Jorge Vilda, que se ha lamentado de esos dos errores. Dice que a este nivel y contra un equipo como Alemania, dos errores te matan. Ha dicho que Sandra Paños está bien, de ánimo, que el error también en el córner, el segundo gol, nos ha penalizado muchísimo, y ha dicho esperaba más reacción en el último tercio del partido. Un mensaje directo para sus jugadoras. Ha dicho que no exige jugar a la perfección al principio de los partidos, pero que exige al menos defenderlo bien, refiriéndose a esos dos inicios de partido. El primero ante Finlandia, que nos costó un gol en el minuto uno, y en esta ocasión ante Alemania, que nos ha costado el segundo gol. Ha dicho además el seleccionador que ha utilizado a Lucía de nuevo porque creía que una de las debilidades de Alemania era la espalda de sus centrales. No ha agotado los cambios, ha dicho que el equipo tampoco lo necesitaba y que el partido estaba acabado. Y yo te cuento, Corro, que al terminar el partido, y hay informaciones de otros compañeros que me lo confirman, he contado en la retransmisión de tiempo de juego que Sandra Paños ha terminado el partido llorando, entre lágrimas, al menos muy emocionada, y hay otros compañeros que así me lo confirman, así que esto es lo que contamos en el tiempo de juego de la cadena COPE. Ha dicho el seleccionador, por cierto, Corro, termino, que Laia Alexandri ha terminado con molestias y por eso la ha sustituido, pero que aparentemente no es nada.
Muy bien, enseguida volvemos a ese estadio para conocer la opinión de las protagonistas, todo lo que ha dicho en el día de hoy Jorge Vilda después de la derrota contra Alemania por 2-0. Digo que hay más cosas del Barça. Dembélé ha estado en el vestuario del Barça y se ha entrenado con el Barcelona. Todavía no es oficial, pero un descuido en una red social de un futbolista del Barcelona nos ha hecho enterarnos de que Dembélé estaba ya entrenándose con el Barça. Mañana, por cierto, juega un partido amistoso el conjunto azulgrana. Lewandowski se ha presentado al primer día de trabajo del Bayern de Múnich. El Barcelona quiere cerrarlo esta misma semana porque creo que el sábado Lewandowski se debe presentar a su afición, a la afición alemana. Va a contar Arantxa Rodríguez los jugadores que el Real Madrid quiere que salgan esta pretemporada. Lo voy a contar luego. Por cierto, Jovic, que está jugando ya con la Fiorentina, ha hecho hoy 4 goles con su equipo. El rival no era un equipo de Champions, pero Jovic ha hecho 4 goles en el día de hoy. Y Javi Gómez va a contar el primer 11 que ha probado el Cholo Simeone en el start de pretemporada que están haciendo en Los Ángeles de San Rafael. Movimientos del día. El Valencia ha firmado a Samu Castillejo, que llega del Milán, vuelve a la Liga Española. El central del Castilla, Mario Gila, se va a la Lazio, es oficial. Ander Kappa sigue en el Athletic de Bilbao hasta el año 2024. El Barça vende a Rey Manaj al Watford. El Chelsea acaba de hacer oficial el fichaje de Koulibaly, el central, porque necesita centrales. Y parece que Koundé les ha dicho que no, que espera al Barcelona. Rodri amplía contrato con el Manchester City hasta el año 2027. Y Pedro León vuelve al Real Murcia 15 años después. Va a intentar cerrar, yo creo que, su carrera deportiva, su larga carrera deportiva, en el equipo de su tierra, el Real Murcia. Primer partido amistoso de un primera, esta mañana, Getafe 2, Preston 1. Los dos goles se los ha marcado el central Gastón Álvarez. Y luego, ha sido una tarde muy emocionante en el Tour de Francia, porque ha estado a punto de ganar la etapa Luis León. Ha terminado al final tercero, porque ha ganado el danés Cor Nielsen. Pero ha sido muy emocionante. Ha estado a punto de ganar. Por cierto, problemas para el líder Pogačar. Tiene problemas en el equipo con el coronavirus. Se fue uno, se ha ido hoy otro, y otro, Maika, ha corrido con, parece, carga viral baja. Así que tienen problemas con el coronavirus en el equipo del líder, de Pogačar. Y hemos quedado esta noche con el número uno y el número uno. Los número uno del pádel mundial, que están en París con Alba Madrid para disputar un pedazo de torneo. Con todo esto, con la Eurocopa, con el Barça y con el resto de noticias en el partidazo.
Escuchas el partidazo de COPE, el número uno del deporte.
Con José Luis Corrochano.
Están hoy en este partidazo David Sánchez. Hola David, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Está David Bernabéu. Hola David.
¿Qué tal? Muy buenas, Corro.
Y está Miguel Rico. Hola Miguel.
Buenas noches, familia. Especialmente a don David Bernabéu.
A David Bernabéu, que es evidente que en estos últimos días ha recibido una mala noticia, pero ya llegarán buenas noticias, ¿eh? Siempre llegan buenas noticias, ¿verdad, David?
Siempre llegan
buenas noticias. Bueno, es una tertulia con gente que opina habitualmente del Barcelona, porque hay muchas noticias en el Barça. Acaba de contar Víctor Navarro la primera, que es que mañana llega Rafinha, procedente del Leeds United, y que va a firmar en los próximos días. Ha sido un fichaje a costa de que el futbolista Víctor dijera que quería jugar en el Barça, porque tenía ofertas y muy importantes del Chelsea y creo que del Tottenham también, ¿no?
Sí, también decían que estaba el Arsenal detrás. Él le dijo a su agente, a Deco, que solo pensaba en ir al Barça, y Deco, evidentemente, siendo también trabajador del Barça y teniendo una amistad desde hace muchos años con Joan Laporta, lo que quería era cumplir ese deseo y quería que Rafinha jugara en el FC Barcelona. Hace unas 2 semanas, recuerdo que en Inglaterra ya se decía que prácticamente estaba cerrado que sería Rafinha a otro club de la Premier, al Chelsea, que ya lo tenían cerrado porque era mucho dinero, pero en todo momento Rafinha le mantuvo a Deco que no, que él quería ir al Barça, y así será, así se cumple, y Rafinha será jugador del Barça, será el tercer fichaje de esta temporada.
Hace unos días estuvo en este partidazo Víctor Horta, que es el director deportivo del Leeds United, y entonces habló de Rafinha. Yo la verdad es que no le he visto tanto como otros, pero así lo vendió Víctor Horta y tiene buena pinta Rafinha.
Un jugador especial, ¿eh? Porque tiene piernas, tiene físico, es currante sin balón y luego hacia adelante va, encara, se marcha. Jugador difícil. Tiene cositas del buen Neymar.
¿Sí?
Del buen Neymar. Cuando Neymar juega por banda bien, tiene cositas del buen Neymar con una diferencia, que corre para atrás mucho más que Neymar y defiende mucho más que Neymar.
Cosas del buen Neymar y encima defiende mejor que Neymar. No está mal vendido, ¿no? David y Miguel.
Va a salir barato, por lo
sí,
que
sí, por cuenta. Lo que cuenta.
Bueno, bueno, no, su hay que reconocer que también su trabajo era venderle.
No, pero la gente, la gente que lo conoce, yo que no es mi caso, yo lo he visto muy poquito, dice que es un gran jugador. A mí me parece que es caro, pero sí que reconozco que tiene muy buena pinta el fichaje. Uno, porque das un golpe en la mesa y cierras la boca a todos aquellos, empezando por mí, que desconfiamos de que pudieran gastar mucho dinero en este mercado para reforzar la plantilla. Yo era muy de este fichaje cuando prácticamente esto aseguraba la no continuidad de Dembélé. no va a ser el caso, pero sí que reconozco que es un golpe de autoridad el poder pagar 60 millones por un tipo, no semi desconocido, pero sí un jugador muy bueno que viene de un equipo que está a punto de descender, ¿eh?
Sí, bueno, pero es, para internacional, mí, es internacional.
Sí, sí, no, que es muy bueno.
Sí, no, iba a decir que para mí, bueno, yo lo he visto bastante en los últimos 3 meses desde que apareció la posibilidad más o menos seria de que el Barça le iba detrás. He visto bastantes partidos de la Premier, tanto en casa como fuera de casa. Y tengo que decir una cosa, a mí me parece mucho más futbolista que Dembélé. No es difícil decidir mejor que Dembélé, pero decide mejor que Dembélé. Es un jugador más rico por dentro, juega pierna cambiada, va por la derecha. Muy y se mete para adentro un poco al estilo, para que la gente lo entienda, si ha visto mucho el City con Riyad Mahrez, pues algo parecido. Se mete por dentro, amenaza con el chut, con la pared, tiene último pase, pero decide mucho mejor en espacios cortos para mí que Dembélé. Lo que me sorprende un poco la secuencia, ¿no? Es decir, yo no hubiera renovado a Dembélé, siempre lo he dicho, hubiera fichado antes a Rafinha, pero una vez aseguras a Dembélé, claro, el Barça se gasta un dinero en Rafinha que luego va a necesitar para fichar, por ejemplo, a Koundé, porque yo doy por hecho que Lewandowski va a venir. Entonces, bueno, ahí está un poco el tema económico en cuanto al equilibrio, ¿no? Pero si hablamos de fútbol solo, bueno, si está a su nivel y consigue trasladar lo que ha enseñado en el Leeds al Barça, que no es lo mismo, evidentemente, pues yo creo que es un rival importante para Dembélé.
Mi sensación es que firman a Rafinha porque se siguen sin fiar de Dembélé. Ha firmado 2 temporadas y yo creo que en el club, como yo, pensamos que el año que viene vuelven a la carga. Y vuelven o me renuevas o me voy. Claro, quiero saber qué cláusula tiene Dembélé para dejar el Barcelona, que esta es otra. Yo creo que el Barcelona dice, mira, tú renuevas a lo que yo te digo, pero yo firmo a Rafinha. Porque como me la vas a volver a liar el año que viene, no quiero estar en las mismas de este año.
Seguramente habrá una razón que explique mi duda, pero yo desde que esta tarde he sabido lo de Rafinha, me he preguntado qué estaría pensando en ese momento Lewandowski, que se ha tenido que comer el marrón de volver a Múnich y que a lo mejor se está preguntando cómo es posible que el primer dinero de verdad que se haya gastado el Barcelona no haya sido por mí después del verano que les he dado a los del Bayern.
Y si es verdad que la diferencia, bueno, es por 10 millones, dejadme que vayamos a Alemania, sí, y ya unimos ese caso con el de Rafinha, el de Lewandowski. Andrés Veredas es el compañero de DAZN Alemania, está en Múnich y hoy ha visto cómo se incorporaba Lewandowski. Andrés, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
¿Cómo ha sido el regreso de Lewandowski al Bayern de Múnich?
Pues para Lewandowski un regreso profesional, pero para las hinchas y los aficionados del Bayern de Múnich no tienen ganas a Lewandowski. Lewandowski, toda la cosa positiva que ha tenido, ha perdido este año y el sábado va a ser la presentación y yo no me lo puedo imaginar que él se va a estar ahí con el equipo, porque la gente no tiene ganas de ver Lewandowski. Todo que ha hecho en los últimos años para el Bayern de Múnich ha perdido. Nadie aquí en Alemania quiere más a Lewandowski.
¿Y cómo es el sábado de la presentación? ¿Qué es lo que hace el Bayern? ¿Estadio y va presentando a los jugadores o cómo lo hace?
Sí, va a ser en el estadio, en la Allianz Arena, aquí en Múnich, y van a enseñar los nuevos jugadores, la camiseta nueva, todo, y va a ser un...
Vaya papelón, ¿no? Si está Lewandowski ahí, vaya papelón para Robert, ¿no?
Sí, eso sería una tontería, creo, porque Lewandowski no quiere estar ahí y los aficionados tampoco quieren a Lewandowski, pero el Salihamidžić y el Oliver Kahn son cabezotas. Ellos dicen que quieren 50 millones y si el Barça no le paga esos 50 millones, porque ahora van a comprar a Matthias de Ligt, que va a valer 70-75 millones... y el Bayern de Múnich quiere esos 50 del FC Barcelona.
La sensación allí, Andrés, ¿qué es? ¿Que se va a hacer antes de incluso del sábado o que se va a prolongar?
Bueno, yo creo que se va a prolongar porque Lewandowski, él no tiene ganas, pero el equipo, Hasan Salihamidžić y Oliver Kahn han dicho que no se quieren ir, y porque los alemanes son gente muy orgullosa y si dicen una cosa... no quieren romper la palabra, y por eso no creo que hasta el sábado ya va a estar en Barcelona.
He visto algunas informaciones que no había acudido Lewandowski con su mujer y sus hijos a Múnich porque el ambiente estaba muy caldeado, sí. Incluso había amenazas, ¿no?
Amenazas de muerte, sí, que en el social media, en Instagram, en Twitter, han escrito cosas muy muy feas, y por ejemplo, Schweinsteiger es un ejemplo muy bueno, porque el Schweinsteiger no se quería ir de Bayern de Múnich y ahora cuando vuelve aquí le dan besos y todo, y Lewandowski también era una persona así. Pero en esas últimas semanas ha perdido todo, porque normalmente un jugador como Lewandowski, que ha ganado tanto la Champions, ha metido tantos goles, ha marcado más que Gerd Müller, que es una leyenda en Alemania, Gerd Müller, y ahora Lewandowski ha marcado más goles que él, y ahora se ha roto todo Lewandowski.
Muy bien, Andrés, vamos hablando esta semana. El sábado, si sigue allí Robert Lewandowski, es un papelón, como digo, para Lewandowski y también para el Bayern de Múnich, porque es evidente que lo ha sido todo y lo puedes perder en unos días, como le ha pasado a Lewandowski desde que dijo que no quería seguir en el Bayern de Múnich. Andrés, un abrazo, gracias,
A vosotros, hasta luego.
Hasta luego. ¿Os consta que son, incluso Víctor, 50 kilos lo que le está pidiendo el Bayern? Me está escribiendo Pedro Morata y me está diciendo que el Bayern le ha pedido 70 millones de euros. Por 70 no lo haría el Barça, yo creo, ¿no?
No, por 70 imposible para el Barça. El Barça ha puesto encima de la mesa, le ofreció 40 millones de euros, que es lo que le dijo Pinis a Javi, la gente de Lewandowski, a Laporta, que bastaría para sacarlo de Múnich, pero el Bayern insiste en esos 50, es lo que transmiten desde el Fútbol Club Barcelona a la cadena COPE, y al final la sensación que hay es que el Barça tendrá que pasar por el aro y acercarse a esos 50 millones, poner esos 50 millones siquiera Lewandowski.
Bueno, Xavi, que era el representante, ¿qué le dijo a Laporta? Que por 40 lo sacaban o algo así, le dijo, ¿no?
Sí, por 40 millones le dijo a Joan Laporta que podría salir.
Por 40 parece que no, pero a lo mejor por 50 sí.
Desde el primer día...
Con 40 yo me encargo del resto.
Desde el primer día la sensación era que acabarían pagando 50, porque el Bayern de Múnich no tiene necesidad, y el Bayern de Múnich es un club muy orgulloso que tiene que estar fastidiado de que tu jugador leyenda se quiera marchar a un equipo que está mucho peor que tú en lo económico y en lo deportivo. Tiene que ser duro para el Bayern de Múnich. Y yo entiendo que ya que te vas, oye, págame lo que te pido.
Perdóname un segundo, que está Andrea Peláez en Brentford, donde hemos perdido 2-0 contra Alemania, y está con protagonista. Adelante, Andrea.
Sí, Corro, estoy con Sandra Paños, la portera de España, la portera del Fútbol Club Barcelona, que hoy quizá no está siendo la protagonista que gustaría, pero estamos seguros de que se va a reponer, que está fuerte, que está bien, quizá ahora mismo no pasando uno de los mejores momentos, pero seguro que volverá. Te está escuchando, ¿vale, Corro? Le hago la primera y es toda tuya. ¿Cómo estás, Sandra, después de este partido que no ha seguido el guión que esperábamos?
A ver, evidentemente, pues no contenta, ¿no? Primero por el resultado y también principalmente porque nos hemos puesto muy pronto por detrás. Creo que no ha sido fácil para el equipo el afrontar esa situación. Evidentemente, para todas, creo que lo mejor es haber mantenido lo máximo posible la portería cero y bueno, no ha podido ser así. En este caso, he cometido un error que generalmente no ocurre. Ha tenido que ser este día, pero sinceramente tenemos el partido de Dinamarca para poder estar en cuartos y vamos a tener que resetear, pensar en el día siguiente y trabajar lo mejor posible para llegar al 100%.
Sandra, ¿qué pasa? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal?
Bueno,
bien, aquí estamos.
¿Qué difícil es la vida de una guardameta? De los porteros, ¿qué difícil es la vida? Porque o es o gloria o tienes un día regular. ¿Es así la vida?
Sí, a ver, estamos expuestos a esto y expuestas a esto. Es con lo que tenemos que convivir. Pues hoy me ha tocado a mí, ¿no? El pasarlo más, o sea, o peor de la en este partido, pero bueno... hay que seguir, hay que cambiar el chip, hay que pensar en lo que viene y bueno, al final tranquila porque siento confianza plena por todas las compañeras y por el staff y a seguir hacia adelante que Dinamarca hay que sacarlo.
¿Qué te ha dicho Bilda?
Que tranquila, que al final estas cosas pueden pasar, que evidentemente pues no es una situación fácil para el equipo, pero bueno, que 100% confianza y a seguir.
A seguir igual, ¿no? Porque es que es vuestra forma de jugar. Tú el siguiente balón que te llegue lo vas a sacar igual, ¿no?
Sí, a ver, evidentemente creo que es lo que tenemos que hacer, ¿no? Ser fieles a cómo nos gusta jugar, a lo que queremos hacer, a lo que queremos proponer y bueno, pues hay veces que te toca no acertar y otras veces que sí, ¿no? Intentar estar el próximo día lo mejor posible y a seguir hacia adelante,
Lo peor de todo, Sandra, que ha sido en el minuto 3, que estás todo el partido rumiando la jugada, ¿no? O te has evadido un poco de eso.
No, a ver, evidentemente lo tienes ahí en mente, pero la idea es borrarlo lo antes posible. Te da rabia porque, pues sinceramente, creo que como personalmente, como todo el mundo, que si no hubiese sido el partido de esta manera, el resultado quizás habría sido diferente, pero bueno, a seguir, a levantar cabeza y a seguir trabajando.
¿Esta noche qué haces? Te ponte ahí una, lo que más te guste, no sé, música, película, lo que sea, ¿no? Te pones.
No, evidentemente cuando tienes un partido así, pues intentas recapacitar, intentas darle vueltas a las cosas, pero mañana ya no hay vuelta atrás y hay que seguir hacia adelante.
Una más, que hemos dicho nosotros durante la transmisión del partido que no hemos jugado mal, hemos jugado bien. Yo creo que incluso, o sea, si tú dices, ¿quién ha jugado mejor al fútbol? Yo diría que España ha jugado mejor, pero hay que meterla, hay que llegar y tirar y hay que meterla, si no, esto va de eso, ¿no, Sandra?
Sí, bueno, yo creo que al final Alemania ha tenido un partido fácil, después de marcar pronto. Las veces que nos hemos enfrentado a ellas han hecho algo parecido, intentar salir a la contra con gente tan rápida que tienen arriba y bueno, pues al final teniendo el resultado de cara, pues evidentemente esperar, intentar defenderse, intentar aprovechar cualquier ocasión como han hecho en ABP y nada, creo que para ellas ha sido un partido bastante sencillo en este sentido.
Bueno, vamos a por Dinamarca. Sandra, que pares mucho contra Dinamarca y los siguientes partidos,
Muchas gracias.
Hasta luego. Sandra Hasta luego. Paños. La guardameta del Barcelona, que ha ganado tantas cosas, yo creo que ya está tan en la élite que estas cosas, hombre, hay que rumiarlas como lo que son, grandes profesionales. Y otra cosa, Andrea, que hay que pensar ya en Dinamarca, un punto contra Dinamarca y a los cuartos de final, que va a ser Inglaterra casi con toda seguridad, ¿no?
Sí, Inglaterra, que le metió 8
a Noruega.
A Noruega. Sí, la verdad es que inquieta un poquito jugar contra la anfitriona, pero este equipo puede con eso y con más. Y mira, tenía aquí a Sandra adelante y, oye, se le ve afectada, pero se le ve bien. Es una portera con muchísima personalidad, tiene años de experiencia en el Barça, en la selección. Se va a reponer, estoy segura. Otra que ha quedado bastante tocada es Aitana Bonmatí, pero seguro que este equipo va a salir más fuerte y llegaremos a cuartos. Esperemos llegar a cuartos, seguro que sí. Y a plantarle cara a Inglaterra.
Muy bien, Andrea, hasta mañana. Mañana más cosas. Gracias, ¿eh?
Un besazo.
Gran trabajo. Chao, desde Brentford, donde ha jugado la selección española y ha perdido contra Alemania. Estábamos hablando de uno que juega en Alemania, de Lewandowski. Faltaba por decir algo, David.
Sí, no. Lo que quiero decir es que yo ya, a mí me lo preguntaron hace 3 semanas y dije, el Barça, no tengo ninguna duda, va a poner los 50 millones más incentivos para intentar traérselo. Es que es casi una obligación moral de Laporta, Corro. Pasó lo que pasó con Messi, lo de Haaland, y luego si analizas el caso Lewandowski, pues que es difícil encontrar un futbolista que se haya mojado más por venir al Barça estando donde está y sabiendo cómo está el Barça. Entonces, claro, es que yo creo que Laporta está en un callejón sin salida. Y además va a hacer lo imposible porque, bueno, él ya transmite a su círculo más íntimo desde hace meses, desde que apareció la posibilidad de ficharle, que es un poco la operación del mercado este verano que puede ejemplificar que el Barça ha vuelto o está intentando volver. Por tanto, yo creo que el Barça, si ha fichado a Rafinha por este dinero, es porque tiene claro que va a hacer otro esfuerzo.
Lo que un poco decía Miguel antes, que decía Lewandowski, hombre, de esos 60 que le habéis dado a Rafinha, sí, haber cogido 10, sí, los ponéis por si al final lo vais a poner, ¿no?
Yo es que creo, Corro, que el Leeds no te va a perdonar dinero, pero te va a dar más facilidades de pago que el Bayern de Múnich. Yo creo que el Bayern de Múnich
tiene todo al contado.
O a Tocateja y con 53 avalistas, o no te lo da. Sí. Y yo creo que el Leeds, con Deco, con Víctor Horta, con Laporta, Mateo, yo creo que habrá más facilidades de pago.
Bueno, aquí hay que decir que le ha ganado el Barça a un equipo como el Chelsea, que se supone que ahora está en una situación económica más bollante que la que tiene el Barcelona. Y tercer nombre, Dembélé. ¿Cómo nos hemos enterado, Víctor, de que Dembélé, que no es oficialmente todavía jugador del Barça, estaba ya entrenándose con el Barça?
Pues de la mejor manera, para cerrar en Radio Dembélé, que es a las 6 de la tarde, en un vídeo colgado en el Instagram de Aubameyang, publicaba un vídeo en sus redes sociales donde bromeaba con Memphis Depay y se veía en una esquina, al fondo, al mismísimo Ousmane Dembélé sentado en la zona de vestuarios al lado de Kessié y de Umtiti, como uno más del equipo. Luego hemos sabido que Dembélé ha estado presente en la charla que han dado Joan Laporta y Rafa Juste hoy al vestuario. Ha entrenado a las 7 de la tarde, pero al margen del resto, no con sus futuros compañeros, porque aún es agente libre. Y lo que apuntan desde el club a la cadena COPE es que pronto comunicarán que Dembélé firma hasta el 2024. Será un fichaje. Y remarcan a esta emisora que está todo cerrado entre el francés y el Barça. Eso sí, informa Elena Condis que los abogados de Dembélé están revisando las últimas cláusulas del contrato, y por eso aún no es oficial, pero Dembélé será también fichaje de Xavi Hernández.
Sí, hay que apuntarlo en los fichajes. O sea, este es un fichaje que no le ha costado tanto al Barça, pero lo ha hecho. Todo lo que rodea a Radio Dembélé es curiosísimo.
Es vergonzoso, pero sí que es fichaje.
Sí, es fichaje.
Es fichaje, por cierto, como algunos de los demás, no podría inscribir el Barça ahora mismo.
Exacto.
Necesita el uno por uno y necesita ejecutarla Bueno, pero eso, económica,
eso sí que parece que lo tienen cerrado en unos 320 millones.
Sí, sí, sí.
Y lo van a hacer.
Va a ser con
la próxima semana. Es que además yo entiendo que si han ido a por Rafinha con esa oferta es porque deben estar convencidos de que tienen ese dinero para ponerlo encima de la mesa.
Bueno, creo que Víctor mañana se va a hablar de eso en la junta directiva que se va a hacer en Olot, ¿no?
Sí, aprovechan que irán a Olot para jugar ese primer amistoso de la temporada a las 7 de la tarde, pero antes a la 1 ya estará ahí Laporta y sus directivos. Tienen una visita cultural al Spy Crater, que es un espacio volcánico.
Ya empezamos.
En Olot a la 1 y
¿cómo
media.
¿Cómo lo de la Junquera, Víctor?
Sí.
No, perdona, Sánchez. Como aquello no va a existir nada.
Eso es en serio.
Exacto. Eso es en serio.
O sea entrar a una reunión y que levantes la cabeza y veas buffet libre, esto no va a existir.
Carritos atropellando a los directivos.
O no hacerse una foto con la Tour Eiffel de mentira porque el Madrid venía de ganar la Champions en París.
Tres días después y se dieron cuenta a tiempo de eso. Se iban a hacer la foto en la Tour Eiffel y alguien les dijo, oye, que el Madrid acaba de ganar la Champions en París. Entonces cambiaron rápidamente de...
¿Cuánto dinero se va a hablar? ¿De 200 millones de euros próxima palanca o qué?
Más.
Lo he contado yo hoy en Twitter, ¿sí? Si te parece, Corro. Esto está encarrilado. La idea de Laporta es firmarlo la semana que viene. Va a ser con Sixth Street, el mismo partner que con el que hicieron la primera palanca. El protocolo será el mismo. Dentro de esa sociedad que crearon tanto el Barça como Sixth Street, habrá una cantidad que sea seguramente más alta que la que va a entrar en cash, es decir, una cantidad con impacto contable y otra cantidad que va a entrar directamente en cash. A mí me dicen que va a superar con creces los 320 millones
y
de
faltaría
euros.
¿Alguna más?
Y está encarrilado.
¿Alguna palanca más para
una
poder
venta de BLM? Porque eso sería ya por el 15% restante de los derechos televisivos. Faltaría lo de BLM, pero lo de BLM el club barruntaba la posibilidad de no ejecutar.
O venta de Jong, ¿no? O venta de Jong.
O la venta de Jong, que es una pequeña palanca. Sí, sí.
Lo de Jong yo creo que está ya... Sí. Más para allá que para acá.
Pero lo de Dembélé a mí me parece incomprensible, un bochorno.
Bueno,
que un tipo pueda acabar con 7 años jugando en el Barcelona haciendo tan pocos méritos como Dembélé me parece alucinante. Me parece que
y con
tipo...
tantos líos, porque si no diera ninguno, bueno,
para su ridículo. Es mayor el ridículo de Dembélé que el del Barça.
Pero al final se queda en el Barça.
Pero
Miguel, pero con la oferta que hace 7 meses rechazó porque era baja.
Si es derrota,
resulta que quedando libre no ha
encontrado nada. Eso sí, si hacemos caso a lo que filtra la directiva, si leemos la prensa...
El equipo ha hablado de un poquito más de dinero, vale.
No, el equipo dice que al final, con variables muy asequibles, llegará a cobrar lo mismo que cobraba antes. Eso es lo que dicen en Francia. Dicho lo cual, es que es un tipo que, ya no te digo de los líos, que es un jeta, que es un cara dura, que se ha reído el club, es que...
No le conocemos la voz.
Valorando el rendimiento, si es que no ha rendido. Sí, sí. Si es que es mentira que ha hecho una gran temporada.
Bueno, gol en 7 meses.
Es incomprensible que lo hayan renovado. Incomprensible y más después de firmar a Rafinha.
Miguel.
Yo decía que, Dembélé está en el Barça porque no ha podido ir a otro sitio. Y eso es
una... Eso es así.
Es una verdad palmaria. Entonces... Entiendo que Dembélé...
pero el Barça no está obligado a renovarlo.
De acuerdo. No, si yo con eso estoy totalmente de acuerdo contigo, David. No ha podido irse ni como agente libre a acceder a una ficha similar a la que le ofrecía al Barça, supongo que con rebaja incluida, porque si no, al final será verdad lo que insisto que os dije ya un par de veces, que todavía nos van a decir... que Dembélé se ha quedado en el Barça renunciando a ofertas superiores. Pero es que además, si hablamos de rendimiento, estamos hablando de un jugador que lleva 5 años aquí, que no hay persona en el mundo, ni viva ni muerta, que recuerde 3 partidos seguidos buenos de Dembélé.
Que no ha dado ni una rueda de prensa.
Bueno, escucha, que su rendimiento, teniendo todo... Que además, vuelvo a decir, a mí es lo que más me indigna, que los jugadores que tienen todas las condiciones... no sean capaces de ofrecerlas. Bueno, pues Dembélé, estoy de acuerdo que tiene todas las condiciones, pero yo no he visto en el Barça una progresión, un compromiso. Siempre que le ha necesitado el club, él ha dado la espalda y al final, oye, hoy ha llamado por teléfono y ha pedido permiso para entrenar, le han dicho que sí, se ha ido al vestuario con los demás y esperando que le firmen un nuevo contrato.
Bueno, pues que ha tenido, pues que estamos hablando de un jugador que no es Schuster, que no es Maradona, que no es Ronaldo, en fin, cualquiera de las que no es Messi.
Que las cosas peores que se han dicho de Dembélé las ha dicho Deschamps.
Sí, sí, pero es que ha tenido, o sea, estamos hablando de Dembélé, que con un gol en 7 meses ha tenido pendiente todo este tiempo a todo un Barça de su planificación.
Radio Dembélé, lo que decíamos nosotros. Víctor, remata con algún nombre propio que quieras decir, que hay muchos en Barcelona, no sé si de salidas.
Bueno, Francisco Trincao, que hoy ha estado en las instalaciones del Sporting de Portugal y debe hacerse oficial su salida. Lo has dicho, Reimann ahí sale, bueno, gratis. Se reserva al Barça un 50% de una futura venta y de la convocatoria de mañana. Collado tendrá el 7 de Dembélé momentáneamente. Pedri, alta médica. Recordad que acabó la temporada siendo baja. Llevará el 8, que es el 8 de Andrés Iniesta, ¿no? Que todo el mundo hace la similitud. Pues será su nuevo dorsal de ahora en adelante, y Piqué está fuera porque todavía está lesionado. Estarán, eso sí, la gente podrá ver a Kessié y Pablo Torre, no estará Christensen y tampoco ha convocado Xavi a los descartados. No cesa en su empeño de que salgan y cuanto antes.
Y por cierto, Corro, sí. Acaban de avanzar los compañeros de Sport 3, sí, que el Rennes rechazó la cesión de Samuel Umtiti porque no superó la revisión médica. Tiene contrato hasta el 2026.
Sí, sí, la rollera tiene suya.
O sea, que... A ver, si eso es así, o sea, desde que...
Primer caso que lo veíamos a venir, Miguel, todos. Pero bueno, ver, por ahí ya es un hecho.
Es de que volvió, es desde que volvió del Mundial, no desde el anterior, ya se sabe cómo está el asunto de Umtiti.
En fin.
Con la info...
Y si ahora le han renovado... fue para...
Para aligerar masa salarial.
Aligerar masa salarial y hacerle más años, pues para que cobrara lo mismo, pero en más años.
Con la info del Barça te haces un periódico, incluso dos, ¿eh? Porque hay mucha
Cuéntanoslo a nosotros.
No, con la info del Barça en los últimos 6 años, sí, hacemos 3 bestsellers.
Es rock and roll el Barça, ¿eh?
Totalmente. Bernabéu, Sánchez y Rico, no os exprimo más, porque seguro que mañana estoy otra vez con vosotros. Así que un abrazo a los tres, gracias.
Cuidaros.
Cuidaros mucho, hasta luego.
Víctor Navarro, si no tienes que ir al aeropuerto... A dormir, que mañana hay que currar, ¿eh?
Exacto. Mañana 3.300 personas habrán en Ulot viendo al Barça.
Lo contaremos, a ver cómo es el debut de pretemporada del Barcelona. Hasta luego, Víctor.
Un abrazo.
Ahora, Gemma Santos.
Pues sí, por supuesto, ¿cómo estamos? Es momento de ahorrar con nuestros amigos de Verti, y ahorrar con mayúsculas, ¿eh? Porque con ellos nos ahorramos un montón de dinero, pero también un montón de tiempo. Te lo cuento todo. Tú te pasas a Verti y empiezas a ahorrar automáticamente tiempo y dinero, por ejemplo, en tu seguro de coche, porque con Verti lo tienes desde solo 180 euros. ¿Te imaginas? Tu seguro de coche con Verti desde solo 180 euros. Pero es que además con ellos también te ahorras un montón de tiempo, porque todo lo puedes gestionar desde el móvil, sin tener que llamar o desplazarte a ningún sitio, todo fácil, todo rápido, todo son ventajas con nuestros amigos de Verti. Así que entra ya en verti.es y pásate a la aseguradora digital número 1 en España.
Gracias, Gemma. En un momento, Arancha Rodríguez va a contar quién quiere el Real Madrid que salga del conjunto blanco en pretemporada.
Escuchas el partidazo de COPE, el número 1 del deporte.
Con José Luis Corrochano. Los fines de semana, este verano, Carlos Herrera los pasa contigo.
Damas y caballeros, con ustedes, Sebastián Yatra.
Hola, Carlos, ¿cómo estás?
Tamara Falcó. Querida Tamara, buenos días.
Buenos días, Carlos.
Tengo la sensación de que esta última novela de Arturo Pérez Reverte estaba destinada a ser escrita. Querido Arthur, buenos días.
Buenos días. Oye, estaba pensando qué hace exactamente.
Los sábados de 10 a 11 de la noche con las entrevistas de Herrera en COPE, y los domingos con La Hora de los Fósforos.
En COPE, por tu verano lo damos todo.
¿Sabías que hay un 20% de descuento adicional en Timberland, Nautica, North Sales y Levi's en las segundas rebajas del Corte Inglés?
¿Comentario o indirecta?
Comentario.
Indirecta.
Hasta el 20 de julio, segundas rebajas del Corte Inglés. 20% de descuento adicional en una selección de marcas de moda. Todo lo que quieres, por mucho menos.
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar el parabrisas de tu coche, llévate gratis un destornillador de batería con accesorios. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
La roja. El verde. Estos son nuestros colores. Y este es el momento de defenderlos. Iberdrola, un líder mundial en energías renovables, impulsor de la igualdad a través del deporte y hoy, más que nunca, patrocinador oficial de la Selección Española de Fútbol Femenino. Somos la roja, somos el verde. Iberdrola, por ti, por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¡Ya está aquí! ¡Vuelve la Feria del Coche de Ocasión en Ocasión Plus! ¡Todos los coches tienen descuento de hasta 6.000 euros! ¡Solo hasta fin de mes!
¡Acelera! ¡Las mejores ofertas vuelan!
¡Ocasión Plus! ¡Ahora más cerca que nunca! 45 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábado y domingo.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
Y el día en que Línea Directa nos descubrió el valor de ser directo, todo se iluminó. Ser directo es quitar intermediarios para darte los mejores seguros al mejor precio, solo si nos llamas directamente o entras en nuestra web.
Si te cambias, te bajamos hasta 150 euros el seguro de tu coche. Y además ahora te llevas un seguro a terceros con coberturas de un todo riesgo con franquicia. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700, 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Este año tenemos más ganas de verano que nunca. Más ganas de compartir nuevos planes con la familia, de leer, de comer, de reír, de bailar. Oye, y de coger fuerzas para hacer más y mejor radio a la vuelta.
Este verano, Pilar Cisneros vive las vacaciones contigo.
Y recuerda, el 1 de septiembre sigue el minuto a minuto de la actualidad y el mejor análisis de lo que pasa a tu alrededor de 4 a 7 en la tarde de COPE. ¿Te lo vas a perder?
Escuchas el partidazo de COPE, el número uno del deporte.
Con José Luis Corrochano.
Más noticias que le cuenta el partidazo de la cadena COPE. Arancha Rodríguez. Hola, Arancha, ¿qué tal? Buenas
noches.
Hola,
muy buenas.
Vas a decir los nombres que el Real Madrid quiere que no jueguen el año que viene la temporada en el conjunto blanco, ¿no?
Exactamente. Bueno, al margen de los que ya sabe todo el mundo, de Reinieri y Kubo, en este caso por razones de pasaporte, porque son extracomunitarios y ahora mismo el Real Madrid tiene el cupo absolutamente lleno. Los futbolistas que deben buscar una salida porque el Real Madrid no cuenta para ellos la próxima temporada son Odriozola, Vallejo y de los delanteros Mariano o Borja Mayoral. Esos son, de esos cuatro, tres deben salir. Ancelotti no quiere una plantilla muy larga, porque al final ya sabes el uso que da de los futbolistas, y aunque el año pasado acabó contando con 16, 17 jugadores, no quiere tener demasiado número de jugadores, y ahora mismo esos son los planes del técnico del Real Madrid. En cuanto a los delanteros, digo uno u otro, en realidad lo que preferiría Ancelotti es que se quedara Borja Mayoral, pero ya hemos contado aquí que ahora mismo la idea de Mariano es continuar y cumplir el año que le queda de contrato con el Real Madrid, que acaba en 2023. Es el mismo caso que Borja, porque Borja también, después de estos años cedido, su relación contractual con el Real Madrid acaba en el 23. Así que o bien sale ahora o bien renueva si finalmente es el elegido para permanecer en la plantilla blanca en esta temporada.
Ha contado Arancha, los que quieren Madrid que se vayan. Ahora Exacto. Tienen que querer los jugadores irse del Real Madrid, que esa es otra película.
Bueno, es que además eso es súper importante porque Odriozola ha venido con la intención de quedarse, o sea, no quería escuchar ofertas, no quería moverse, y otro
Vallejo,
lo mismo Vallejo, para Vallejo.
Vallejo creo que el español de Diego sí. Martínez, que le tuvo en el Granada, lo quiere, pero tampoco quiere irse, ¿no?
No quiere irse. Diego Martínez, que como tú dices, le conoce bien, había preguntado al Real Madrid, pero la intención del futbolista es no irse. Hombre, yo creo que a lo mejor en algún momento, si ven que es verdad que van a tener cero minutos, pues y a última hora el Real Madrid les convence de que lo mejor es que busquen una salida, pues la van a buscar. Pero además son dos jugadores que ni siquiera acaban contrato el año que viene, sino que en el caso de Odriozola tiene contrato hasta el 24 y Vallejo hasta el 25. Así que, vamos a ver cómo se desarrollan los acontecimientos, pero lo ideal para el club, lo ideal para Ancelotti sería eso, que Odriozola y Vallejo abandonaran, y si puede ser evidentemente antes de la pretemporada mejor, y luego entre los dos prefiere que solo se quede uno, o Mariano o Borja Mayoral.
La gira es la que va a marcar.
Bueno, sí, la gira
ahí,
va a marcar
todo. Estés ahí en Estados Unidos, vamos a dar un montón de noticias. Bueno, Bonrichetti, Álvaro, ¿qué pasa? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Muy buenas.
Oye, ha hecho 4 goles Jovic, y claro, tú titulas en los digitales, Jovic hace 4 goles con la Fiorentina. Claro, la gente dice, ¿ves? Ahora ya empieza a hacer goles con la Fiorentina. ¿Contra quién ha jugado y cómo ha sido el partido?
Claro, es que es muy llamativo el hecho de que haya marcado 4 goles, Corro, porque esos 4 goles en 45 minutos hacen que haya marcado más goles, uno más, que en los 51 partidos que jugó con el Real Madrid. Entonces, el dato leído así es muy llamativo, pero efectivamente hay que decir que el partido de la Fiorentina, que era un amistoso, ha acabado 7-0 y que el rival era el Real Vicenza, que es un club que juega solo a nivel juvenil, que ni siquiera tiene equipo profesional. Así que es ahí donde hay que marcar este póker de Luka Jovic, que los ha metido en un partido, en su primer partido, es verdad, con la camiseta de la Fiore, pero podría haber sido tranquilamente en un entrenamiento.
He visto,
por cierto,
dos empujados, uno de cabeza y otro de penalti. Pues hay que hacer 4 goles, ¿eh? Pero que son así.
Ha jugado en la segunda parte como ariete clásico, como delantero centro en un 4-3-3, y efectivamente nada más empezar provocaba un penalti que él mismo transformaba. Ese era el primero. El segundo, pues llegaba prácticamente solo al centro del área para rematar una asistencia de tacón de Iconé. El tercero de cabeza, llegando muy bien al segundo palo. Y el cuarto, pues empujándola también, tras un pase de la muerte desde la derecha. Y ha dicho su entrenador, Vincenzo Italiano, que es un jugador, Jovic, de grandísimo nivel, al que hay que reactivar porque en el aspecto físico va muy retrasado. Y yo creo que aquí se refería, para quien vea los goles de Jovic y vea las imágenes, a que el serbio la camiseta la llenaba, ¿eh?
Sí,
la
sí,
llenaba,
sí.
Y, bueno, y se veía, tiene un se cuerpo, veía que está fuerte.
Tiene un cuerpo muy potente, tiene un tren inferior sobre todo muy fuerte y tal. El cuello es enorme, el de Jovic, pero es cierto que estaba un poco, a lo mejor, pasado de peso. Oye, a los dos os
potente,
pregunto...
Potente es un término.
Es un buen término, ¿no? Que te gustaría que aplicara contigo si algún día llegas a estar así, ¿no?
Ya quisiera yo tener el cuello ese.
Arantxa y Bonri, se ha ido un chaval del Castilla a la Lazio. Que estuvo en alguna convocatoria, Arantxa, del primer equipo, ¿no?
Sí, Gila. Sí, el año pasado, Mario Gila. Bueno, es un defensa. El Real Madrid hace una operación, a mí me parece que es bastante buena desde el punto de vista económico, porque va a pagar Lazio 6 millones de euros por el futbolista y el Real Madrid se reserva el 50% de los derechos. Así que en una futura venta el Real Madrid también sacará tajada. Es un jugador que es interesante, es un jugador que para mí tiene futuro, pero es verdad que ya lleva tiempo en el Castilla, lleva tiempo en las categorías inferiores y necesita foguearse a nivel para ver si le da para estar en un equipo puntero.
Bonri, he dicho yo al principio que ya es oficial lo de Koulibaly con el Chelsea, todavía no es oficial. No
es oficial, pero en Italia se está contando que la oferta está prácticamente aceptada por parte del Nápoles. 40 millones de euros es lo que va a pagar el Chelsea por Kalidou Koulibaly, así que esto significa que desestiman la opción de Koundé, y esto obviamente hay que leerlo también desde el punto de vista del Barça, que tiene un competidor menos para fichar a Jules Koundé, pero como te digo, se da por absolutamente hecho en Italia, y de hecho se está hablando ya de que mañana podría incluso ser oficial que Kalidou Koulibaly, que iba a ser capitán del Nápoles esta temporada, pues sea finalmente la opción de Thomas Tuchel para reforzar la defensa del Chelsea.
Koundé ha puesto un tuit de estos crípticos que te invitan a pensar lo que quieras. Ha dicho que hay que mirar hacia arriba porque si miras hacia abajo no sé qué, tal. Bueno, estas cosas que interpretamos cada uno como queremos.
Si es exactamente así lo que ha puesto, tiene toda la razón.
Ponri, un abrazo, gracias.
Abrazo, chao.
Arantxa, ahora me cuentas lo de la Superliga, que hoy se ha cerrado el juicio por la Superliga, que vamos a conocer. Ahora cuenta Arantxa cuándo. Pero antes, Javi Gómez, Los Ángeles de San Rafael. Hola, Javi, ¿qué tal?
¿Qué tal, Corrochano? ¿Cómo estás?
Ahí está el Atlético de Madrid y hoy ha probado Simeone su primer 11. Queda tanto que, bueno, su primer 11, pero a ver qué idea tiene en la cabeza con lo que tiene y cómo suena ese 11.
Sí, pero es importante porque hoy lo ha probado, bueno, no lo ha probado, hoy lo ha repetido, porque ayer por la tarde ya lo probó por primera vez y hoy lo ha vuelto a repetir. Sería el formado por Oblak en portería, Daniel Bass de lateral derecho ante la falta que tiene de laterales en la plantilla, Savic, Jiménez y Reinildo, es decir, una línea de 4, no de línea de 5 como ha repetido también en las últimas temporadas, Llorente, Witsel, que ha entrado directamente al 11 y me dicen que el Cholo confía mucho en él y que le está viendo muy bien esta pretemporada, Coque, Carrasco y arriba Griezmann y Cuña. Esto quiere decir que Morata se queda fuera.
De saque fuera.
que Correa se queda fuera y que Joao Félix, que es cierto que estos días está con molestias después del entrenamiento del domingo, no ha entrenado, se quedaría fuera. Y Saúl fuera también. Y De Paul, Lemar, Condovia, hay overbooking, pero el Cholo ya está dejando claro qué le gusta y qué no le gusta.
Te llamaba también, Javi, para preguntarte, aparte de este del once que ha pensado de inicio Simeone, la famosa cuesta esa del profe, que todo el mundo dice, pero vaya cuesta, parecen los SEAL, o sea, que no se ha visto una cosa igual. ¿Eso es tan duro?
Vamos a ver, es muy exigente. Y te voy a decir una cosa, es más exigente aún que la primera que se creó, que creó el profe Ortega en Los Ángeles de San Rafael hace ya muchos años.
La ha mejorado, ¿no?
Sí, sí, sí. Bueno, o empeorado, según quien la suba.
Sí, sí.
¿Por qué? Porque, vamos a ver, el profe Ortega pidió en 2019 a una empresa jerezana que remodelara la rampa y la hiciera aún más larga y más pronunciada. La que han subido hoy Carrasco y Lemar, que han sido los primeros, mide 50 metros, aunque hoy es cierto que han subido la mitad, han subido 25, y tiene un desnivel del 30%. A ver, pese a ello, no la han subido más de 3 o 4 veces cada uno, y hay un vídeo que ha publicado el Atleti donde parece que Griezmann y De Paul van completamente exhaustos, y la realidad es que era una broma que estaban gastando a la cámara. Aún así, hoy
o sea,
eran risas.
Ponían cara de sí, qué duro ha sido, pero era broma.
Sí, pero ya te digo yo que van a seguir sufriéndola estos días y además que la van a sufrir de verdad. Por cierto, la afición en redes sociales se queja mucho y dice que la rampa es un método muy antiguo y que por eso se lesionan los jugadores.
Bueno, eso mide un poco la intensidad del trabajo en los primeros días, pero el profe Ortega confía en la rampa y sí, le da una sensación al equipo de que está currando mucho la famosa rampa. Muy bien, Javi.
Importante.
¿Quieres decir alguna cosa más?
Sí, importante, algo que me han contado hace unos minutos. Me dicen que los próximos días, quizás mañana, reunión Simeone-Gilmarín en Segovia. De venir sería la primera vez que va a estar allí el dueño del Atlético de Madrid estos días, con el tema planificación deportiva como punto principal de la conversación que tengan. Así que vamos a ver qué sale
de
ahí. Estar
pendiente, sí, señora,
a ver si
pendiente.
Nos enteramos.
Gracias, Javi. Hasta luego.
Un abrazo.
Y remato con Arantxa Rodríguez para que ponga fin a los 2 días de juicio en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que está decidiendo o escuchando para decidir qué pasa con la famosa Superliga. ¿Sabes más o menos cuándo vamos a saber si puede haber Superliga o no?
Bueno, pues esto ha quedado visto para sentencia, que eso es lo importante. El abogado general va a exponer sus conclusiones, que además serán públicas, será una manera pública, el 15 de diciembre de este año. Eso significa que antes de esa fecha no va a haber una sentencia, porque primero son la exposición de las conclusiones y a partir de ahí la sentencia definitiva. Así que se calcula por parte de la UEFA, por parte de la Superliga, que lo conoceremos a principios de año. Vamos a ver cómo anda también el tribunal de trabajo para esas fechas, pero entienden que en el primer trimestre del año se va a resolver este asunto de forma definitiva. Yo, como tú decías, ha sido la segunda jornada en la que han seguido interviniendo los países. Aquí es importante, por lo que me dicen, que ayer dije yo que bueno, que se habla de la posición de dominio de la UEFA, del tema del monopolio, y que en realidad lo que se está debatiendo es si ha habido abuso por parte de la UEFA y de la FIFA. Y es significativo que la mayoría de los países que han intervenido ha sido para ponerse de alguna manera al lado de la FIFA y de la UEFA, porque no quieren quedarse fuera de esa competición ni que la actual Liga de Campeones pues pase a un segundo plano, porque entienden que para ellos sigue siendo un escaparate y que tienen alguna opción de estar, ¿no? Siempre vemos algún outsider, algún equipo que aparece por primera vez y que de alguna manera pues se convierte en protagonista. Se me ocurre, por ejemplo, el Sheriff del último año. Y esos países, pues evidentemente, no quieren que haya Superliga porque entienden que así tendrían muchos problemas para ir. Sin embargo, como te decía, los países estaban más del lado de la FIFA y la UEFA, pero sorprende que la Comisión Europea, y aquí es por donde puede tener esperanzas la Superliga, entiende que sí hubo abuso por parte de la UEFA y de la FIFA, por ejemplo, al amenazar a los clubes que participaban en la Superliga con excluirles de las competiciones y a los futbolistas excluirle de las selecciones nacionales de las competiciones que participarán.
Vale. Primer trimestre del año que viene se sabrá si puede haber Superliga. Yo lo redujo a eso porque al final es lo que se queda la gente. El primer trimestre sabrá la gente si puede haber Superliga o no. España como país, la Liga y la Federación le han dicho o han, se han pronunciado en este tribunal diciendo que no quieren la Superliga o poniéndose Exacto. del lado de la UEFA y de la FIFA. Arantxa, hasta mañana, gracias.
Y te iba a decir una cosa, ¿sí? que en Valdebebas ¿sí? hay una cuesta de esas artificialmente creada. ¿Sí? sí, 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 hay una cuesta artificialmente creada en la Ciudad Real Madrid de Valdebebas, donde no solo en pretemporada, sino durante algunas partes del año, también vemos frecuentemente a los futbolistas subir esa cuesta. No sé si está tan empinada, ¿no? Pero
le voy a preguntar a uno que debe haberla subido ahora mismo, le voy a preguntar si es tan dura o no. Hasta luego, Arantxa.
Un beso, hasta luego.
Eri Frade, hola, Eri.
¿Qué tal, Corro? Muy buenas.
Te llamo porque hemos quedado con Pedro León. Y tú eres muy tronco de Pedro León y aquí tenemos
Gil.
Un cariño especial. Y hoy hemos estado a punto de hacer un programa. Hemos estado a punto de hacer un programa redondo. Pedro León, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué programón hubiera sido, Pedro? Hemos estado a punto de hacer un programa en Casa León.
Sí, la verdad que ha sido una pena la etapa de hoy, porque bueno, no ha puesto un poco de pie en casa, y así que bueno. Creo que lo ha intentado y no ha podido ser.
Estaba pensando en ti cuando estaba el final de etapa. Bueno, quiero ponerte esto que ha narrado Eri Frade, Quique Iglesias, Alberto Arauz, Óscar Pereiro y Pasamontes. Ellos lo veían hecho.
No has tenido
el buen gusto de poner la COPE, ¿no? Pedro, has estado con la televisión, ¿no?
Sí, estaba con la tele. Bueno,
pues escucha ahora, porque atención, así hemos narrado el final de etapa. Primero, cuando se marcha Luis León y luego el sprint final.
A 6 kilómetros de meta, arrancado Luis León Sánchez en ese grupo de 11. ¡Pero
Luis
tienes
León?
Que morir, Luis León!
Sí, es muy imposible que Luis le pierda esta etapa. Imposible.
Mira 19, cómo se para a ver si llegamos a los 20 segundos. Con 20 segundos, no nos lo quita nadie. 20 segundos, 4 kilómetros.
Vamos, chaval. Qué bonito sería, qué bonito.
Si
vamos,
ganas,
vamos.
Abraza fuerte.
Tiene una pila de años este tío,
Sí, 38 debe tener, sí.
Arranca Luis Le, vamos Luis Le. Es
chaval,
lo último,
vamos,
300
vamos.
Metros para Luis Le Sánchez. Sulsa su rueda, a ver si no le da para poder abrirse.
Bien,
Luis Le Sánchez intenta guardarse un cambio de marcha. Luis León, Sulz, Cornilsen. Luis León, Sulz, le adelanta Sulz. Se abre Sulz. Aguanta Luis León, aguanta Luis León, se va Sulz con Cornilsen, Sulz, Cornilsen, Magnus.
Magnus. Tú lo veías fácil, es que esto lo veía muy fácil, Pedro, esto le han dicho que va a ganar, ha dicho Pedro, no se lo quita nadie.
Yo no.
No, tú también lo has dicho, Eri, ahí está la grabación.
Yo he dicho, no, está esto ligeramente editado porque no era para ponerlo todo.
Escucha, pero tú de saque has dicho, no nos lo quita nadie.
Sí, eso es verdad que lo dije.
A ver, yo sabía que si él coronaba tenía muchas posibilidades, pero es verdad que cuando faltando un kilómetro han saltado por detrás el chico de Movistar y Sulz, sabía que iba a ser difícil porque bueno, él ya iba un poco tocado, pero bueno, tenía la esperanza de que coronara arriba y luego pues bueno, yo sabía que si él coronaba arriba iba a ser difícil que le quitaran la etapa, pero sí. Bueno, no lo han cogido antes de coronar.
¿Sabes qué ha dicho al final? Dice, me pilla con 5 años menos, ha dicho, si me pilla con 5 años menos, nos ha fastidiado, y a ti con 5 años menos también estamos en otro sitio, ¿no?
Sí, es verdad que yo creo que lo que se refiere a él y a lo que él se refiere, y creo que es verdad, es que si le pilla con 5 años menos, quizá hubiese tenido más confianza en jugársela al final.
Sí.
Oye, yo creo que se refiere a eso.
Sí, hemos estado debatiendo al final que ha dicho Pereiro que eso es un gesto que tiene. ¿Has visto que como que se estiraba mucho en la bici en algunos momentos? ¿Eso es un gesto que le ha quedado a él o qué?
Sí, es como un tic.
Un tic, ¿no?
Sí, a él le gusta mucho estirarse y colocarse el mayor, así, es muy, muy característico.
Sí. ¿Has hablado con él luego por WhatsApp o por teléfono?
Sí, siempre hablamos y bueno,
¿y qué?
A ver, él ya nos venía diciendo que se encontraba bastante bien. Él ha pasado un principio de año un poco jodido por el tema de él cogió COVID y neumonía.
¿Sí?
Y bueno, la neumonía es verdad que lo dejó un poco tocado y no llegó a coger la forma hasta hace poco. Y ahora es verdad que él se empieza a encontrar bien y llevaba varios días diciéndonos que se encontraba bien. De hecho, se escapó, que creo que era una etapa que no tenía nada de sus características, hace 2 o 3 etapas, y en esta, pues bueno, sí que es verdad que yo creía que igual iba a esperar al final, pero bueno, como él mismo ha dicho, todavía no tiene esa confianza de que cuando tenía, por ejemplo, hace 5 años, pero yo creo que está fuerte, yo creo que está bien, y a ver si no
vamos a ver. Tú sabes más de ciclismo que de fútbol, ¿no, Pedro?
A mí me gusta mucho el ciclismo.
Sí. Sé que...
saber no lo sé, pero sí, que sí. Me gusta muchísimo.
Sí, que tú dices que sabes más que Eri que Pereiro. Sí, yo sé más que Eri.
Eso es normal.
Bueno, Pedro, que escucha la llamada, la llamada previa. Tengo que decir que ahí está el WhatsApp de los que trabajaron en el programa, que antes de que Luis León llegara, yo he dicho, hay que llamar a Pedro León, que hoy ha anunciado que vuelve al Real Murcia, que es el equipo de su tierra, y allí te vas, ¿no? No sé si con la intención de acabar allí, Pedro, ¿has tomado la decisión de acabar en el Real Murcia o todavía no?
Sí, a ver, jugar ahí, sí, pero bueno, todavía me queda fútbol, ¿eh?
O sea, que no es una... Que
sea el último equipo, sí.
Que sea el último equipo, sí, pero quieres llevarlo a primera división, ¿no?
Bueno. Eso ya son palabras mayores. A ver, yo hace 18 años que yo firmé en Murcia,
¿sí?
Me fui de allí hace 15, y bueno, y era una espina que tenía clavada porque bueno, sí que es verdad que es una bonita manera de cerrar el ciclo de mi carrera deportiva. Y bueno, creo que se han dado los condicionantes y bueno, es la decisión que he tomado y creo que bueno, que tanto para mí como para mi familia es la correcta.
He mirado la gente con la que estabas y los entrenadores, que lo hice ayer con Pepe Reina, porque han pasado 15 años, o sea, vuelves a un sitio 15 años después. Creo que te puso Usillos, ¿no? El primer partido, ¿te subo Usillos?
Sí.
Y luego he visto Casuco de entrenador, Casuco, ¿no?
Sí, casi. Bueno, primero empecé a entrenar con Manolo Preciado.
Sí, Manolo Preciado, joder, sí.
Exacto, sí. Pero él lo cesa, entonces viene Usillo y el primer partido de juego es con Usillo.
Casuco, luego Cresci también, ¿no?
Exacto, Casuco, Cresci. Entre media está Gaby Correa, que él me entregó a los juveniles 3-1 en el primer equipo. Está dos o tres partidos. Y luego ya Lucas Alcaraz.
Lucas Alcaraz, que te gustaría volver a que te volviera a entrenar, ¿verdad?
Sí, me encantaría.
Bueno, escucha, que estás bien, físicamente estás bien. Has terminado la temporada, el año pasado jugaste en el Fuenlabrada, hiciste bastantes goles, 10 goles por lo menos, 10, ¿no?
Sí, 10.
Y te encontraste bien, ¿no? ¿Estás bien?
Sí, me encontré bien y me encuentro bien y con ganas de hacer un buen año.
Oye, por cierto, que estaba hablando con mi compañero Javi y Arancha de las rampas del Atlético del Madrid. La del Madrid, ¿tú la conoces? ¿La rampa esa que está contando Arancha? ¿Hay una rampa ahí o qué?
Sí, hay una rampa. Que antes era una rampa para llegar a un campo.
¿Sí?
Y ahora creo que lo han puesto de césped, de natural o artificial.
O sea, que tú no la subiste corriendo, ¿no?
No, yo no.
Ibas andando.
Entonces no estaba.
Ibas andando por el coche nada más, ¿no?
Exactamente.
¿A ti qué te parecen las rampas estas, que queda como muy muy americano, hay mucha pista americana? ¿Te parece que mide un poco la intensidad del curro, ¿no? Del trabajo.
Yo creo que son elementos buenos para entrenar al final, tanto eso como el arrastre de pesa atrás, y creo que como el famoso trineo. Creo que son cosas que se han utilizado siempre y personalmente lo vengo utilizando con varios equipos durante muchos años y no son cosas que salen ahora, sino que son cosas de hace tiempo.
¿Qué te apetece hacer con bueno, subir con el Murcia, ¿no? Estáis en primera red, ¿no? ¿Este año vais a jugar en primera red?
Sí, vamos a jugar en primera red.
¿Y cómo lo ves? ¿Qué equipo que tenéis? ¿Se ha mirado un poco el roster?
Sí, claro. A ver, una de las cosas de venir aquí, pues bueno, es sobre todo en la confianza que me dan la nueva directiva en el proyecto que tienen en su cabeza, que es un proyecto bonito y ojalá pueda salir bien. Y bueno, yo voy allí con la ilusión de seguir jugando, de seguir disfrutando y de seguir sumando y ojalá sea un buen proyecto.
Seguro que sí. ¿Equipos del grupo has mirado con los que vas a jugar o en ciudades que vas a jugar?
Sí.
Y, a claro. Ver, dime, a ver.
Pues mira, te lo digo, vamos a jugar contra la Morevieta,
sí.
Vamos a jugar contra la Nucía, vamos a jugar contra el Sabadell.
Sí.
Bueno, se me lo sé todo, corro.
Sí, no, escucha, no, te sabes que estoy penado, que ya sabes que cuando va uno que ha sido muy protagonista, como lo has sido tú durante mucho tiempo, ya la gente ahí se acerca al córner cuando vas a sacar, ¡hey, Pedro, qué pasa! No sé qué, tal, te dicen cosas, ¿eh?
Bueno, por suerte, llevo 18 años de profesional y estoy acostumbrado a todo eso.
Hombre, ya, has hecho la mili varias veces. Eri, dile algo a Pedro, que nos alegra mucho que le vaya bien la vida.
Nada, que me parece un capítulo final para el libro que tenemos que escribir sobre su vida. Total, perfecto, sí. Porque hay episodios de la vida de Pedro León que están por contar. Y a mí me gustaría
escribir ese libro. Ahora, escucha, ahora que hay... No, ya libro no, Eri, estamos desfasados. Allá es serie, tío. O sea, un libro no, ya es serie, bueno, en Amazon. O sea, hay que hacer serie. Sí,
pero hay que tener imágenes de cuando tenía el pelo ahí con ese... Con esa visera que tenía ahí bien mullida.
Qué cabrona lo Eri, ¿eh?
Bueno, Pedro, que te vaya muy bien, tío. Que nos alegra mucho que elijas bien tus destinos. Así que disfruta y hablaremos algún día de esto, ¿vale?
Muchas gracias y un abrazo a los dos.
Un abrazo. Pedro León, Peter Lyon.
Muy buena
bueno,
gente
pues,
esta
muy
familia.
Buena gente, sí. Una familia estupenda, de deportista y estupenda. Bueno, sintonía del Tour de Francia, de ciclismo.
Tour de Francia en COPE.
Incorporamos a Quique Iglesias en algún punto de Francia. Hola, Quique.
Corrochona, buenas noches.
Y aquí está Alberto Arauz. Hola, Alberto. Pues, Quique, ha sido un día espectacular de emociones, ¿no? Y Eri, Alberto, ha sido muy emocionante. Hemos otra vez al palo, ¿no? Segundo día al palo.
Desde primera hora de la mañana, menos importante con, lo del COVID que luego te cuento y después con el tiro al poste de este Luis León, ¿no? Ayer ya lo hizo hace un par de días Castroviejo y Verona y se nos resiste. Hace 4 años que el ciclismo español no gana una etapa en el Tour de Francia, que también fue en un aeródromo, en Mende, donde vamos a pasar un par de días por ahí. En definitiva, no sé si hay lugar, pero escúchate, hombre, a Luis León, que da gusto escucharle en meta con una sonrisa pese a haber fallado al final.
Muy buena, Luis León. Qué pena, tú. Si me pilla con 5 años menos, igual tengo algo más de explosividad, ¿no? Cuando me han cogido falta de 2 kilómetros, ya venía un poco acalambrado, me la quiero jugar de lejos, no tenía otra opción. Sé que eran más rápidos que yo, no podía jugar de otra manera porque con mi año la explosividad ya es casi nula.
¿De verdad cuando tenías 25 segundos no te has visto ganador?
Sí, a ver, desde el coche me iban diciendo más tiempo del que se suponía, me he venido arriba, lo he dado todo en el último kilómetro de montaña, justo cuando me ha cogido ya he empezado a rezar, pero ya los rezos no han llegado.
Yo estaba viendo la transmisión y escuchándose a vosotros, y cuando habéis dicho Pereiro, llega seguro, digo, pero bueno, digo, lo dirá por animarnos, porque quedaba tanto, ¿no?
Aquí los optimistas, sobre todo, eran Pereiro y Quique, que lo han visto muy hecho. Yo, viendo que el capitán ha dicho, cuando se corona el puerto, viene lo más duro. He dicho, cuidado que atrás venían galgos muy buenos. La verdad es que da mucha rabia, pero yo veo el vaso medio lleno, corro, porque cuando empezó este tour yo veía en chino que ganáramos una etapa, y entre lo del domingo con Verona y Castroviejo y lo de hoy, pues yo me he venido un poquito arriba. Va a ser muy difícil que ganemos, pero por lo menos ya estamos ahí, estamos siendo protagonistas, nos estamos dejando ver que no es poco, que ya es algo.
Tanto Luis León como John, que iban hoy en la fuga de 25, que acabó siendo la buena casi lógicamente, se habían colado los dos ciclistas con más libertad, y es que Luis León encima tiene más libertad todavía porque se ha ido Haig y él mismo lo ha dicho, ya no hay ningún interés en la general por parte del equipo y ahora ya se conforman con ganar una etapa. Bueno, puede ser que haya alguna etapa más de media montaña entre cordilleras que pueda venirle bien a Luis León o incluso al propio Jon Izagirre, que creo que también va a tener su oportunidad. Se ha metido ya en dos fugas, no lo ha visto claro para estar en el corte bueno, pero seguro que con el avance de los días volvemos a tener alguna ocasión, que bueno, ya son más ocasiones de las que tuvimos el año pasado, no nos podemos engañar.
Luis León, que creo ha ganado 4 etapas en el Tour de
Francia,
¿no?
Cuatro, sí.
¿Tiene 38 años?
38 sí. Años. Ha ganado, si no me equivoco, las mismas que Alejandro Valverde, ¿eh? Que mira que Valverde tiene un palmarés increíble, en el Tour ha ganado las mismas que Valverde.
Qué deportistas, ¿eh? Sí, sí. Qué deportistas.
Mi primera carrera ciclista fue su segunda victoria, que fue la Vuelta a Asturias, una etapa Oviedo-Llanes.
Joder, 38 tacos, ahí, montado en la bici. Pues seguramente esta gente es que es deportista que ama la bicicleta por encima de todo, porque con 38 tacos está dando vueltas en el Tour de Francia, habiéndolo hecho ya todo en tu vida, pues tiene mucho mérito. Y ha estado a punto de ganar. Bueno, vamos a ver si en las próximas etapas hay algo. ¿Qué vamos, con la etapa de mañana o primero lo que está sufriendo el equipo de Pogacar? Quique.
Tema COVID, ¿no? Esta mañana George Bennett se levantaba con dolor de garganta, PCR al canto, de los de que
recuerdo,
van en serio,
perdón, para que no estuviera ayer,
que hizo ayer
Quique,
el Tour de Francia.
Recuerdo para que no estuviera ayer que estuvimos hablando con Machín, director del equipo, y él estaba todo ok, vamos, después de lo que había pasado durante el día, los test y tal, estaba todo ok. Pero esta mañana, todo esto que está relatando, ¿no?
Sí, se ha hecho un PCR, carga viral alta, con lo cual para casa. PCR también para Rafał Majka, positivo, carga viral baja, con lo cual han decidido que siga en carrera, pero solo le quedan 5 compañeros a Pogacar. Han querido dejar el maillot en manos del Bora de Kamna, ni siquiera eso les ha salido bien. Y Marc Soulet en meta, muy atento como siempre, nos comentaba esto.
me sorprende los test del otro día, que no saliera ningún positivo y ahora estén saliendo corredores con positivos. Eso es lo que realmente me sorprende, que tengan que ser los equipos internamente los que hagan los controles. Entonces, realmente no sé si somos los únicos que hacemos los test y sale positivo, o si los otros equipos, no entiendo.
Es verdad que hoy se ha ido para casa también Dubritz, que no es del equipo de Marsoler, y eso tira un poco por tierra su teoría de que quizá en otros equipos están haciendo un poco la vista ancha. No sé, yo creo que el Tour ha cambiado, Corro. Pogacar se va a ver muy solo. Su mejor gregario en la montaña es Rafał Majka. Vamos a ver cómo se encuentra después de este COVID, porque hoy, por ejemplo, probablemente se haya dejado ir, pero ha cedido un tiempo en línea de meta que no debería haber cedido. Mañana yo creo que lo que va a hacer Pogacar es... La mejor defensa es un ataque. La mejor defensa es un buen ataque. Yo creo que mañana en el Galibier va a intentar reventar la carrera como hizo el año pasado, pero no tengo tan claro que Vingegaard no pueda ir detrás de él. Así que yo creo que mañana vamos a vivir la etapa más interesante de este Tour, porque quedan muchas cartas por descubrir, muchas caretas por quitarse. Y Pogacar, que era grandísimo favorito, creo que a día de hoy no lo es tanto como hace unos días.
Eri.
Yo, vamos a ver, lo que dice Alberto estaría bien, lo del penúltimo puerto, porque luego hay un descenso de 30 y pico kilómetros si tuvieras equipo. Yo creo que lo que tiene que hacer Pogacar es aguantarlo primero, porque como el equipo muestre debilidades van a ir a por él, desde bastante lejos con un buen ritmo, y estar en el sitio justo y remachar. Y creo que va a tener que dedicarse un poco a eso. He hecho una cosa rara ahí en la meta de intentar picar 2-3 segundos como si le preocupara demasiado Vingegaard o la situación del equipo, o dar una imagen de aquí estoy yo.
Bueno, pero lo está haciendo siempre, ¿no?
Sí, sí. Pero es como si no se fiara de algo. O sea, como si necesitara echar segundos, aunque sean pocos, al zurrón para...
¿Pero cómo se debe ver él de fuerte para hacer ese tipo de esfuerzos, ¿no?
Mañana
él se ve muy fuerte. Él se ve muy fuerte, pero él se ve, en cada declaración lo dice, rezando para llegar a París. Él no sabe ni siquiera si va a llegar a París,
claro,
por lo del COVID.
Por eso digo yo lo de mañana, Corro, porque el año pasado ya lo hizo en la primera etapa de alta montaña. Y luego una cosa importante, es verdad que es muy caníbal y que está intentando en cada etapa picar algo, pero en cuanto la carretera se ha puesto para arriba, no le ha metido ni un solo segundo a Vingegaard. Le ha picado bonificaciones, pero no le ha metido ni un segundo. La ventaja que tiene ahora la labró en el pavés y en la crono del primer día, y yo creo que eso le inquieta, porque él está acostumbrado a arrancar e irse.
Una cosa que has dicho, Quique, ¿tú crees que hoy... ¿Querían quitarse la maglia amarilla? ¿Se la querían quitar?
100%.
Lo ha dicho Marc Soule en meta, cuando le preguntaba.
No, es que no cuadra con que entonces sprinte Pogacar en la llegada, porque ha estado por segundos, no se la ha llevado por segundos.
Sí, pero era suficiente ya.
Marc Soule dice, bueno, al menos hemos soltado el amarillo para mañana, y le hemos dicho no, y dice, vaya, pues ni eso nos ha salido bien, ha dicho textualmente Marc Soule.
Bueno.
Es que hubiera sido un gran movimiento, Corro, porque cuando tienes el equipo tan mermado, por lo menos si hoy
no tienes la obligación de estar ahí delante. Exacto. Pero bueno, al final casi es lo mismo, ¿no? Porque si tú no la quieres, si no la quieres defender de esa manera y no tienes los hombres suficientes, pues
más que nada porque Kamna desaparece mañana.
Claro, efectivamente. Y luego me he fijado, estáis hablando de Vingegaard y de Pogacar, que me imagino que es habitual, pero lo he visto siempre, no Vingegaard por detrás de Pogacar, sino Pogacar por detrás de Vingegaard casi siempre, ¿no? Marcando un poco que no haga nada extraño en estos días previos a dos etapas importantes, ¿no?
Hoy ha sido al revés, y hemos estado tan sugestionados que hemos llegado a pensar que Pogacar estaba fuera de la estela de sus compañeros en el pelotón por mantener
por el COVID,
una distancia,
¿no?
Social. Sí.
Hasta el final ha sido así, Eri. Yo creo que hasta el final, que ya no te vas a esconder cuando quedan 2 kilómetros en el puesto 40 del pelotón, pero Pogacar, que siempre va adelante, hoy lo hemos visto yendo en mitad del pelotón y por una cuneta. Soler le ha dicho a Kike Iglesias que era porque había viento de cara, pero en el Tour de Francia ha habido viento de cara muchos días y Pogacar no estaba escondido.
Sí, claro, lo que no tiene ya es compañeros que hagan el muro para que no le dé el viento. Claro.
¿Habéis seguido a Majka, que es el que ha corrido con carga viral baja, si estaba rodeado de gente o la gente se iba de su lado?
Sí, nos hemos fijado y no había metro a la redonda.
No había metro.
Muy bien, Kike, ¿qué ves por la ventana de tu habitación en Francia? ¿Dónde estás? ¿En qué punto de Francia?
Estoy en Megève, estoy donde ha acabado la etapa, en el pueblo precioso, a los pies del Mont Blanc, y mañana nos vamos a Albertville para salir directos hacia...
Albertville!
Sí, a la ville de Albertville.
Sí, señor.
Juegos Olímpicos, sí, señor.
Bueno, allí en medalla de la gran Blanca Fernández de Ochoa. ¿No?
Ahí estuvimos. No, yo no sé si fue en los anteriores, ahí en Canadá, ¿no?
No, en Canadá se cayó. En Canadá se cayó.
En Calgary se cayó.
Cuando iba a ganar oro, y en Albertville es donde ganó la medalla.
Pues eso, pues eso. Es que
como habías dicho tú.
Como había dicho yo, fue en Albertville. Y nos vamos camino del Granon. Previo paso por el Telegraph y el Galibier, que es el techo de este tour, y subir al Granon, que son, bueno, pues a 2.500 metros de altitud. Una vez ha estado ahí el Tour de Francia, en 1986, con la victoria de Eduardo Chozas, que ha sido invitado por el Tour y que mañana estará en la ceremonia de podio, coronando al ganador de la etapa.
Muy bien, un grande. Muy bien, pues mañana os escucho. 4 de la tarde más o menos, cope.es, cope más y aplicaciones.
Mañana acaba pronto la etapa, ¿eh? Que sí, se conecten, sí. Porque a eso de las 5 de la tarde o incluso antes acaba la etapa.
Que no se despiste nadie. Quique, Eri, Alberto, hasta mañana, un abrazo.
Un abrazo.
Hasta mañana.
Y enseguida, París.
Escuchas el partidazo de COPE, el número uno del deporte.
Con José Luis Corrochano.
¿Ya tienes tu grado? Pues remata y mete un golazo con el máster de formación permanente en periodismo deportivo dirigido por Paco González.
Buenas noches, tiempo de juego.
Todo
bienvenido.
Lo que necesitas saber para convertirte en una nueva promesa del periodismo deportivo. Con 3 meses de prácticas junto a los líderes de la radio deportiva española.
Hola Manolo, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Les habla Pepe Domingo Castaña.
Han pasado muchas cosas y muy importantes.
Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670 980805.
Nutrición deportiva y alimentación saludable de la mano de HSN. Proteínas, creatina, colágeno, glutaminas, vitaminas. Encuentra en su amplio catálogo de productos todo lo que necesitas para una vida sana. ¿Que aún no los conoces? ¿A qué esperas? Visita hsnstore.com. Nutrición de calidad para una vida sana.
Estoy tremendo, estoy que crujo. Un galán de culebrón, el piar de un ruiseñor, un Adán. Soy colosal, soy un jet a propulsión, yo ya tengo mi cupón.
¿Ya tienes el extra de verano de la 11? El subidón del verano. 15 de agosto, un gran premio de 15 millones de euros y 10 premios de 1 millón. Extra de verano de la 11.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Bricomart, el almacén de la construcción y la reforma donde compran los profesionales. Descubre nuestras soluciones de climatización al mejor precio con la mejor tecnología y eficiencia energética. Splits, conductos y todo lo necesario para su instalación, con los precios más bajos de la zona y marcas de calidad profesional. También en bricomar.es, donde compran los profesionales. Bricomart.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
He llenado las bolsas en las rebajas de última hora de verano de Viajes El Corte Inglés y Tour Mundial. Mira, ahí está el viaje a las Islas Baleares. Y si abres esa, verás el de las Islas Canarias. Estoy deseando estrenarlos. Y es que en las rebajas, reservando hasta el 31 de julio, viaja con hasta un 45% de descuento, sin gastos de cancelación. Y si encuentras un precio mejor, te lo igualan. ¡Anímate tú también! Consulta condiciones y reserva tus vacaciones en Viajes El Corte Inglés y Tour Mundial.
No hay verano sin gazpacho, ni debería haber gazpacho sin tomate triturado Apis. Utiliza tomate triturado Apis para realizar tu gazpacho. Tomates de temporada cultivados al sol, sin conservantes ni colorantes, 100% natural, como recién cogido de la mata. Participa en nuestro concurso con tu receta de gazpacho. Entra en apis.es e infórmate. Apis, expertos en tomate.
¡Ya está aquí! ¡Vuelve la Feria del Coche de Ocasión en Ocasión Plus! ¡Todos los coches tienen descuento de hasta 6.000 euros! ¡Solo hasta fin de mes!
¡Acelera! ¡Las mejores ofertas vuelan!
¡Ocasión Plus! ¡Ahora más cerca que nunca! 45 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábado y domingo.
Muy buenas tardes a la gente. ¿Te acuerdas de...?
Fíjate, yo creo que esta es una de las preguntas que nos estamos haciendo todos en los últimos días.
¿Por qué? De lunes a viernes, de 4 a 7, en la tarde de COPE, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, encuentras el mejor entretenimiento y todo lo que necesitas para entender la actualidad. Escuchas el partidazo de COPE, el número uno del deporte.
Con José Luis Corrochano.
Vámonos a París, la que hay liada en París. Vaya escenario para acoger un supertorneo de pádel. Allí está Álvar Madrid. Hola Álvar, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola Corro, ¿qué tal? Muy buenas noches desde un lugar muy especial. Te estoy hablando desde las entrañas de la famosa pista Philippe Chatrier de Roland Garros, donde se está celebrando esta semana el torneo Premier Padel de París. Para un evento único, te traigo una entrevista única, y es que están con nosotros nada más y nada menos que la pareja número uno del circuito, Juan Lebrón y Ale Galán, que ya te escuchan en sintonía del partidazo.
O sea, no un número uno, sino dos número uno, que es la bomba. Hola, Lebrón, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Hola, Galán. Ale, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Buenas noches, Corro.
Oye, vaya escenario bueno que... O sea, es impresionante la que hay liada allí, ¿no?
Sí, estamos aquí súper contentos porque la verdad, aparte del escenario y bueno, las instalaciones que tiene Roland Garros, también hemos visto que no aparece Rafa Nadal en el cuadro, y eso también pues eso también es positivo.
Sí. Pero os digo una cosa, Galán, París se le da muy bien a los españoles, ¿eh?
Bueno, la verdad que queremos comprobarlo, es la primera vez que venimos los jugadores profesionales aquí a París y con muchas ganas de seguir con el legado español, ¿no?
¿Os gusta el tenis? ¿Habéis jugado habitualmente al tenis o no, Lebrón?
Sí,
¿sí? ¿Te
no,
gusta?
¿Cómo no nos va a gustar si tenemos a don Rafael Nadal Pereira ahí siempre? No, sí. La verdad que lo seguimos mucho, sobre todo por Rafa, que la verdad que es un crack y nada, nos encanta, la verdad, estar aquí, poder disfrutar de esta ciudad que es París. Y sobre todo aquí, que esto es algo para ver y decir, vamos, o sea, es que ya te lo digo yo, es que esto es increíble.
Ojo a lo que os voy a plantear, Galán y Lebrón. Dos números uno contra dos números uno, ¿eh? ¿Qué pasaría en un Lebrón-Galán al pádel contra Djokovic-Nadal?
A ver, yo creo que por las horas que echamos deberíamos ganar, ¿no?
Pero escucha, 6-0, 6-0 o no.
No sé el nivel que tienen Rafa y Novak. Creo que ha aparecido algún vídeo por ahí de ellos jugando. A Rafa le he visto muy buen nivel. A Novak en el Mutua, que jugó con algún jugador. Bueno, tiene que echar más horas al pádel.
Creí que ibas a decir, pues no, lo pondría difícil. ¿Y al tenis qué pasaría en un Lebrón Galán contra una de Djokovic al tenis?
Yo haría la primera pelota, se me rompe cordaje y no llevo más raqueta.
Fisio, ¿no? Pedimos fisio.
No sé si fisio, pero a lo mejor es la del cordaje y bueno, ya que se depare lo que Dios quiera, no, hombre. Pero yo creo que yo en el tenis, primero que no vemos el saque,
¿sí?
Eso es lo primero.
Sí.
Y ya ni hablamos de esos
tú
dos animales, ¿no?
Sacarías como Kyrgios, ¿no? Por abajo y con un Willy, ¿no?
No, yo saco bien el tenis, saco
¿sí?
bien.
Pero bueno, bueno.
Que a lo mejor en mi saque a Rafa a lo mejor le va dos por hora.
No, hombre, es que uno de tus golpes, los más famosos, Lebrón, es el smash, ¿no? El remate, es uno de los más famosos tuyos, ¿no?
Bueno, intento siempre mejorarlo, pero bueno, ahí vamos, ¿no? La verdad que ellos también tienen que rematar bastante bien ahí en el pádel, ¿no? Además tienen una gran técnica con el saque y además con ellos ahí por tres, yo creo que la...
Sí, pero la pelota vuelve, cuidado, la pelota vuelve, cuidado, que en el bueno, pádel bueno, vuelve la pelota, ¿eh?
Depende cómo le pegue. Si le quieres pegar por tres también es punto, ¿eh?
Sí, es verdad. Galán, ¿qué punto, o qué, no qué punto, qué golpe le robarías tú a Lebrón? ¿Qué le dirías? Dame ese golpe tuyo.
Uf, a ver, Juan, lo que tienes es una capacidad de crear cosas que nadie sabe... ni se han visto en el pádel antes, es increíble, pero si no, la pegada que tiene.
La pegada, ¿no?
Que por eso el mote que tiene, pero bueno.
Del lobo, ¿no?
Ahí está, pero vamos. Juanito, yo creo que tiene absolutamente todo el repertorio. Da igual, yo creo que si le robo algún golpe, ni se va a dar cuenta, tiene todo el repertorio.
¿Y tú, Lebrón, cuál le robarías a Galán?
Que no te engañe, que te está tirando la de que no sé...
Falsa modestia, ya sabes, Lebrón, falsa modestia.
Y después te tira una dormilona por la puerta, como se la tiró en Italia, ¿sabes? No te engañe. No, pero es verdad que nosotros somos unos jugadores de... La verdad que tienen algunos golpes que a lo mejor se ven poco. Y la verdad que, bueno...
Pero, ¿cuál, Galán, cuál dirías? Dame este golpe tuyo, que me gusta.
Ah, yo a Galán le robaría muchos.
¿Sí?
Muchos. Intento copiarle muchos, porque mi compañero, obviamente, y además se pega una cosa buena del otro, se pega siempre, ¿sabes? Eso es bueno. Pero yo le robaría muchos. Sobre todo, La volea de revés me gusta. Y su derecha de fondo también me gusta mucho.
Volea de revés y derecha de fondo.
Y su derecha de fondo me gusta mucho. Me gusta muchísimo. Después de la... que, claro, si te digo, le es más fácil porque también le pega como un animal. Sí,
los dos le pegáis bien. Oye, después de lo bueno, lo malo. Una manía galán de LeBron que te saca de quicio. Una cosa que te saca de quicio.
Yo no entiendo por qué rodea todo el rato antes de entrar en pista, no entrar recto. Hay que llegar descansado al siguiente punto y dar pasos de más. No entiendo por qué hacer tantas vueltas.
Y tú, LeBron de Galán, mira, no te aguanto esto, tío, díselo ahora.
No sé. No sé decirte una de verdad, ¿eh? No lo sé. No tiene muchas manías.
¿Lo perfecto que es o qué?
No tiene muchas manías, ¿eh? Yo tengo más, yo creo.
Sí,
creo.
¿Tienes alguna confesable, Galán, algo que hagas que no te ha visto LeBron?
No, yo creo que él tiene que estar cansado de que siempre le pido confirmación, pero siempre elijo yo la equipación con la que vamos el color.
Le engaña,
tengo,
¿no?
Loco.
Le
engaña. Le tengo loco. Lleva las maletas llenas porque no sabe cada día cuál voy a elegir.
Oye, es evidente que estáis en un momento de la carrera extraordinario, ¿no? Números uno del mundo. Hay un fenómeno fan increíble. ¿Lo percibís así? Hay un fenómeno... Es impresionante, las ciudades de España sobre todo, cómo se ponen de seguidores. No sé si podéis andar por la calle ya.
Sí, no te preocupes, que estamos tranquilos, sin escoltas, sí, vamos, no te preocupes, vamos bien.
¿Y por el puerto se puede salir o no?
El otro día, de hecho, me fui con mi hermano y con mi cuñada a tomarme algo y la verdad que se podía salir perfectamente, pero es que había tanta gente, macho, tanta gente, que digo que nunca había visto así el puerto. Entonces, la verdad, intenté salir un poquito, esto, lo otro, tal... Pero nada, o sea, me fui pronto a la cama porque tenía que trabajar la semana que viene.
Galán, ¿tú vas bien por la calle o no?
Sí, de momento seguimos sanos y salvos. No, la verdad que es un gusto que el pádel siga creciendo y nos reconozcan y eso se va notando, pero nosotros estamos tranquilos y disfrutando también. La verdad que la gente es súper agradable con nosotros.
Fernando Hierro hace algún tiempo, ya cuando él era muy reconocido, decía, no sé quién ha inventado esto de las cámaras en los móviles, que no paran de pedirme fotos uno y otro, y un selfie y otro selfie, pero ahora uno casi nace con eso, ¿no, LeBron? Casi, o sea, el selfie es una cosa habitual.
El otro día estuve yo con Fernando Hierro ahí en el club de la Masó.
Sí.
Y un crack.
Es un fenómeno.
Y bueno... Yo qué sé, yo lo veía igual que cuando jugaba, ¿eh? Estaba hecho un chaval, ¿eh?
Sí, está hecho un pincel, ¿eh?
Joder, macho. Digo, madre mía, Fernando, está para jugar otra vez, tío.
Él decía siempre que un año más es un kilo de menos. O sea, cada vez que cumples un año más, un kilo menos. Pero llega un momento ya que no puedes echar menos kilos.
Sí, no, está claro.
Bueno, lleváis desde el 2020 como pareja, ¿no? Sois pareja estable.
Sí. Además, empezamos nuestro primer torneo, fue en 2018, en el Mundial.
Ese fue el primero, pero no seguisteis, ¿no? Luego fue en 2020 cuando juntasteis definitivamente,
sí,
¿no?
Sí, como compañeros oficiales en 2020.
¿Eso cómo se hace? ¿Quién se lo pide a quién? ¿Quién le tira los tejos a quién?
Bueno, yo creo que cruzamos miradas, fue ahí un flechazo.
¿Amor a primera vista o qué?
Bueno, sí, la verdad que sí, pero bueno, al fin y al cabo yo llamé a Ale, ¿sabes? Que lo llamé fui yo.
¿Sí?
Sí.
No te importa decirlo, no te rebajas, ¿no? Tú lo dices claramente, ¿no?
¿Por qué? Al revés, estoy orgulloso de haberlo llamado yo.
Y Galán, ¿sabes? ¿Tú te lo pensaste o dijiste, sí, LeBron, quiero estar
no,
contigo?
No, a ver, la verdad que éramos como amores platónicos, por eso lo de amor a primera vista, yo creo. Sí. O más de mi parte hacia él, que él siempre era el que ganaba de toda la etapa de menores que nos conocíamos. Pero luego es verdad que teníamos compañeros y cuando nos dejan, él se entera primero, Y me llamó, pero yo en el momento que me lo dice, digo, ya está, es el número uno.
Y ahí estáis los dos. Hablando de números uno, mi sobrino Javier es muy friki del padre, pero muy friki, ¿eh? El sábado íbamos a ver Thor, y empezó Thor y estaba viendo la semifinal que estáis jugando en Valencia, pero muy friki, ¿eh? Y entonces me ha dicho, dice, diles si van a superar a Vela como número uno. ¿Vela estuvo cuántos años?
Vela estuvo 16
seguidos. 16 años.
Juan Martín 13.
Sí.
14, perdón, Juan Martín, 14, ¿sí? Perdón, y Vela 16. Está complicado el tema, pero...
Queda un rato,
pero,
¿eh?
Pero, sinceramente, estamos yendo paso a paso y no nos centramos en eso, ¿sabes? Estamos yendo nuestro camino.
No, es imposible, no puedes decir voy a hacer 10 años número uno, porque no te sale
no,
eso.
No, Bueno, no lo sé.
No digo que no llegue, sino que no te sale, o sea, no, pelear por eso es un reto a muy largo plazo.
Nuestra trayectoria está siendo muy buena y positiva. Intentamos también que dar lo mejor para nuestro equipo y lo que nuestro equipo también nos dice, ¿no? Para conseguir todos esos objetivos, nosotros siempre estamos dispuestos a conseguir nuevas metas, ¿no?
¿Cuánta gente, Galán, está con vosotros? ¿Cuánta gente forma el equipo? De todo, ¿eh? Imagino la gente y todo eso.
A ver, la verdad que tenemos un equipo grande, somos un equipo en común, Juan y yo, tenemos a nuestros entrenadores, que ya en la Academia M3 somos bastante, y luego cada uno tenemos un equipo individual también, con nuestros fisios, preparadores físicos, psicólogos, que trabajan en común, pero el equipo en general, sí, yo creo que si pensásemos en el equipo completo que tenemos, sería como uno de fútbol casi.
Claro, o sea, que es mucha gente. O sea, es que mucha gente muchas veces se piensa que el éxito es solo de los dos que salen ahí, pero el éxito hay que currárselo con un montón de gente. Tenéis fisio, psicólogo, nutricionista tenéis.
Sí.
También,
sí,
¿no?
Sí,
sí. O sea, que mucha gente alrededor para llegar al número
sí.
uno, ¿no?
Sí, no recuerdo mal esa pregunta, me la han hecho y yo creo que tengo entre 7 y 10 personas. Entre ellas también está Mariano, que es conjuntamente con Ale, y también su psicólogo Aiciar también, y mi psicólogo Oscar hace mucho, sabe, siempre para estar los cuatro, ¿no? Así que también lo contemplo como ese equipo, ¿sabes?
Sí, total.
Entonces, bueno, a lo mejor Ale, pues lo mismo que yo, habrá como 7-8 personas, y después estará Mariano, Jorge Martínez, y lo que he dicho antes, pues Oscar en este caso para él y para mí Aiciar. Y bueno, eso, la verdad es que para ser el pádel es un número bastante grande que está detrás nuestra, ¿sabes?
Sí, sí, sí. Bueno, pero es que ya casi empieza a ser lo normal para gente que está muy en nivel, en la élite, se rodea de mucha gente, necesita gente que de todo, ¿eh? Cada vez más, porque la diferencia, LeBron Galán, con el segundo es mínima, o sea, la diferencia puede estar en algo de esto, ¿sabes? Incluso.
Sí, lo que está claro es que hay que cuidar los detalles si queremos volver a conseguir ser número uno y mantenernos en nuestro máximo nivel, pues es verdad que nos juntamos del mejor equipo posible para que nos ayude, nos descargue de trabajo, de luego también nos cuiden la parte física y que podamos estar el mayor tiempo posible al máximo nivel. Y bueno, pues la verdad que contentos del equipo que tenemos individual y el equipo que formamos en conjunto, Juan y yo.
¿Con quién os lleváis muy bien de pareja? ¿Con la mejor pareja con la que saldríais a cenar, que la pareja del torneo, del mundo del pádel?
Bueno, tenemos buena amistad con todos los jugadores.
Sí.
Buena amistad. Sí, tenemos buena
Paquito
relación,
uno, venga, Paquito uno, ¿no?
Bueno, yo me llevo muy bien con Paco, pero sí. Por todo el tiempo que he compartido con él y, por supuesto, estuve
en su boda.
Estuve en su boda. Y, de hecho, muy bien. Sitio espectacular, la comida espectacular, muy bonito todo, de verdad. Pero ya te digo, podría salir a cenar con cualquiera.
Sí.
Con cualquiera, sí.
¿No hay una con la que tengáis más feeling?
Bueno, al fin y al cabo tenemos buena relación con todos, de verdad.
Bueno, Paquito y Dineno ganaron en Doha. ¿Vosotros en Roma? ¿Ese ha sido vuestro torneo? O sea, si tenéis que elegir un torneo, ¿es el de Roma?
Sí, de lo que va de año, sí, ha sido para mí el más bonito y creo que en lo que va de año el más importante también.
¿Para ti, LeBron, también? ¿Roma o qué?
Perdón, que me estaba dando los cordones.
¿Para ti Roma?
Para mí el Mundial.
El Mundial, José, es que tú te
volviste... Ah, pero tú dices de este año.
Bueno, sí, me da igual, el torneo que... O sea, en el Mundial mí, te volviste loco tú, LeBron.
Yo para mí el Mundial, o sea, ojalá volver a repetirlo hoy este año en Doha, hoy digo, ojalá repetirlo este año en Doha y nada, poder llevarnos el título con la selección y que el rey de España nos dé algo algún día, ¿sabes? También.
A ver si se estira, ¿no?
No sé, digo yo. A ver si se dio una medallita o algo. O no sé.
Está bien. Bueno, entonces, LeBron es el lobo y Galán. He oído que te llaman Galántico. ¿Te gusta?
Bueno, la hacen similitud porque soy del Real Madrid.
¿Sí?
Hacen la similitud con los Galácticos.
Con los Galácticos,
pero...
sí.
Pero bueno, yo soy Ale y...
Y te vale, ¿no?
Y me conocen a veces como el compañero de Juan LeBron.
Mentira.
Corro, si me permites, yo tengo una pregunta para Ale y otra para Juan muy rápida. La de Ale es, ¿dónde ve el pádel dentro de 2 años y medio?
Bueno, pues en Australia y Nueva York, seguro, las grandes capitales del mundo y del deporte va a estar seguro.
¿Con Premier Padel entonces?
Yo creo que sí, 100%.
¿Y para Juan, seguiréis jugando juntos dentro de 2 años y medio?
Ojalá que sí, ojalá. Por mí encantado.
Es pareja estable.
Yo creo que estamos haciendo una gran carrera y estamos, yo creo que este año estamos mucho más ilusionados que en el primer año que estuvimos.
Eso es el amor va creciendo. Entre las parejas hay un momento álgido y a lo mejor todavía no ha llegado, ¿eh? Lo mismo quedan unos cuantos años para que llegue. Bueno, Ale Galán, Juan Lebrón, 2 números 1, juegan al pádel como no se pueden imaginar, como Los Ángeles. Que disfrutéis de esta experiencia en París y a por el torneo, ¿eh?
Muchas gracias, Corro.
Un abrazo a los dos. Muy bien, Álvaro, con los 2 número 1 del pádel, ¿cómo quieres cerrar eso? ¿Qué quieres contar de lo que estás viviendo allí en París?
Bueno, pues para cerrar te voy a contar que la organización está siendo espectacular, que han montado aquí un recinto deportivo increíble, 7 pistas, una filisiatría que nunca habían levantado la tierra batida y le han puesto un tapete de pádel y unos cristales y están jugando los mejores jugadores del circuito. La organización es espectacular. Ahora entiendo, Angelito, por qué se tira aquí tanto tiempo, porque a la prensa se le trata fenomenal. Así que nada, invitar a la gente a que venga a disfrutar del pádel. Si tiene unos días en vacaciones y se puede venir a París, hasta el domingo hay torneo por aquí en Roland Garros.
Álvaro Madrid, mañana hablamos. Un abrazo.
Un abrazo, Corro. Chao.
Escuchas el partidazo de COPE, el número 1 del deporte.
Con José Luis Corrochano.
Y ahora el remate del partidazo, la guinda. Carlos Ganga, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas, Corro.
Ayer estuvo grande Vicente del Bosque, ¿hoy qué has pensado? ¿Qué,
pues otro grande, una institución de la radio, Manolo Oliveros.
Manolo Oliveros.
Él lleva narrando, yo tengo 29 años y él lleva narrando 30 y largo 40.
Tengo grabado yo en cinta de casete, el Real Madrid 6 Anderlecht 1. Y coincidiendo con ese partido, estaba él haciendo Copa del Rey, un Murcia-Barcelona. Gol del Macho Figueroa, me acuerdo. O sea, fíjate que se te queda ahí grabado. Bueno, o sea, que viene Oli.
Viene Oli, sí.
Me quedaría, pero tengo que hacer una cosa.
Yo también.
Aquí viene la contraportada con Carlos Ganga. Hasta luego, Ganga.
Adiós.
Y ahora viene Luis Basteiro.
Bet365 te ofrece el avance del resto del programa. Hoy, la contraportada con Carlos Ganga. Descarga la aplicación de Bet365 y accede a la retransmisión de más de 150.000 eventos deportivos en directo cada año. Descarga la aplicación de Bet365 y descubre su última función, que te permite encontrar miles de mercados con tan solo tocar un botón. En la aplicación de Bet365 tienes apuestas en vivo, notificaciones en directo y hasta puedes crear tu propia apuesta. Recuerda, solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Cuando se creó Bet365 teníamos una visión sencilla. Queríamos conectar a la gente con cada partido importante. Queríamos crear la mejor aplicación de deportes y lo hicimos. Descarga la aplicación y comprueba por ti mismo por qué Bet365 es la casa de apuestas online más grande del mundo. Solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Escuchas el partidazo de COPE, el número 1 del deporte.
Con José Luis Corrochano.
La contraportada del partidazo de COPE.
Con Carlos Ganga.
¿Qué tal? Buenas noches. Contraportada hasta la 1:30 para cerrar el partidazo de COPE. Hoy con una enciclopedia del fútbol y de la radio. Me apetece mucho hablar con él. Es una de las voces que nos acompañan durante toda la temporada en tiempo de juego y en el partidazo. Y quiero saber cómo ha sido este año para él. Manuel Oliveros. Hola, Oli.
Muy buenas. ¿Qué tal, Carlos?
¿Cómo estás, Oli?
Muy bien, muy bien. Comenzando las vacaciones ya y a la espera de que comience la liga.
¿Dónde te pillamos?
Pues en la provincia de Teruel, en Mas de las Matas,
sí.
Porque, bueno, de paso para ir al pueblo de Adela, de mi mujer, de León, pasamos por el mío, que está en la provincia de Teruel, en Mas de las Matas, y aquí estamos esta noche y mañana vamos para León.
¿Tú eres de los que desconectas del todo en vacaciones o tienes ahí el ojo pendiente del Barça y del deporte?
Va años. Es decir, hay años que necesitas más desconectar que otros. Y sobre todo, en mi caso, suelo desconectar al principio y después ya te vas conectando, ¿no? Cuando empieza el mes de agosto, queda poco para la Supercopa de Europa, para la Liga, para los partidos que tienen influencia, pues entonces ya te vas conectando más. Y ahora sí hay cosas interesantes, que está la gira del Barça, o están los fichajes, o están cosas de esas, también te conectas de vez en cuando, pero también es verdad que hay años que tienes más ganas de desconectar. Pero aunque desconectes, al final, con esto de las redes móviles y de los teléfonos móviles, y sí, pues al final te localizan y es muy complicado.
¿Y este año qué te apetece? Ahora los primeros días, desconectar 100%.
Sí, totalmente. Y poner un mensaje a la gente diciendo, no, si hay una cosa muy, 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 muy grave, me llamáis. Y si no, pues tampoco estaré pendiente del teléfono. Hay quien pues no está pendiente durante 15 días. Yo a lo mejor estoy pendiente cada 24 horas o cada 48, pero no cada minuto, ¿no? Y el año pasado, por ejemplo, hablando de desconectar, me fastidió muchísimo el que el día 5 de agosto recibir un WhatsApp diciendo, oye, ¿qué sabes de esto de Leo Messi? ¿Se va del Barça?
Además, estaba yo.
¿Estabas tú?
Estaba yo. Yo hice ese programa de 8:30. Estaba yo esa tarde. Claro, me acuerdo, me llamó, que te llamamos.
Me llamó Luis Basteiro, dice, oye, que te damos paso ahora y tal. Y me pilló con el pie cambiado. No, sí, sinceramente, yo no sé si me afectó aquello o qué, pero realmente a partir de ahí estaba yo, ostras, no puede ser esto.
¿Aquello te dolió? ¿Que se fuera Messi del Barça?
No, es que me duela. Es que me afectó, como sabes, de alguna manera, clínicamente me afectó. Y ese día estaba más nervioso de lo que estoy de costumbre.
Sí.
El viernes también, el sábado también, y el domingo me ingresaron.
O sea, fue ese...
Claro,
ese
mismo el día 5 es, claro, el día 5 este me dicen, oye, ¿qué tal que Messi? Dicen que se va, tal, y al final sale el comunicado del Barça. Y ves, eso está por estar conectado. Y entonces, no lo sé si fue casualidad o qué, pero a partir de entonces sí que noté aquel pequeño episodio y tal, que afortunadamente todo aquello ya pasó. Y solamente me afectó unos días del mes de agosto, pero bueno.
Porque seguramente ha sido una de tus temporadas más duras, si no la que más.
No, que va, estoy muy muy bien, muy relajado, porque como la cosa solamente fue un episodio, que en aquellos días de agosto pues estaba francamente mal, pero que afortunadamente no fue nada grave y se pasó. Lo que pasa es que luego estuvimos esperando pruebas, que si resonancias magnéticas, arteriografías, una serie de encefalogramas y tal, y todo eso. Pero yo estaba bien, yo estaba como estoy ahora, estoy muy bien.
¿Qué pasó?
Entonces estuve menos tiempo de lo previsto, pues narrando partidos, porque como esperábamos las pruebas, aunque estuviera bien, pues bueno, esperamos y no me importaba.
Yo creo que ya las has contado, pero ¿qué pasó exactamente? ¿Qué te pasó?
No, pues que de repente ese día estaba más nervioso de lo normal, el día 5, a partir de recibir esa noticia, como te estaba diciendo, y ya está. Juanma Castaño y Paco González, qué tranquilos que han hablado. Y yo que estoy nervioso, ¿por qué estoy nervioso? Y al día siguiente entré en la tarde y estuvo muy bien la entrevista. Tal. Bueno, tú el primer gol que cantaste con Leo Messi, tal, lo escuchamos, ¿eh? Contra el Albacete y tal. El último gol, el día 15 de mayo contra el Celta, va, lo escuchamos, Oli, y tal. Y después, nada, pues me preguntaron y tal, y al final digo, si no he dicho bien Cristiano Ronaldo, Sergio Ramos o Iker Casillas, que me preguntaron por gente que sale bastante mal de los clubes, ¿no? Y no solamente Leo Messi. Entonces yo, ostras, ¿por qué no me han salido bien esos nombres? No es complicado decir Sergio Ramos, ¿no? Y entonces me obsesioné y así, y el día siguiente había momentos que estaba indeciso a la hora de hablar, había momentos que me bloqueaba y estaba bloqueado. Y el domingo ingresamos, hicieron pruebas, no pasa nada, tal. Vieron la malformación arteriovenosa y el cavernoma en la parte izquierda de la cabeza y pensaban que era de eso, pero al final dijeron, es que no se ve ninguna cosa muy, 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 muy reciente. Parece que es de toda la vida, ¿no? Pero bueno,
¿Te llegaste a asustar? O...
No, yo no, la familia sí, pero y los amigos y tal, pero yo no. Yo físicamente estaba muy bien, había perdido peso, estaba bien físicamente, estaba de vacaciones, estaba muy guapo, estaba bien. Sí, había momentos que me bloqueaba y tal, ¿y por qué me bloqueo? Y no se sabía, ¿no? Entonces, los especialistas que me cogieron en el Hospital de la Valldebrón de Barcelona, como he contado en otras ocasiones, pues no llegó hasta el día 1 de diciembre que me dijeron, tranquilo, haz lo que te dé la gana, con la misma pasión de siempre, puedes narrar, puedes coger aviones, puedes hacer lo que quieras. De hecho, lo podía haber hecho desde finales de agosto, pero dijimos, bueno, como resulta que vamos a esperar, no sea cosa que cuando vean las pruebas digan, no, otra vez para atrás porque te vamos a tener que intervenir. Pero afortunadamente no fue así, dijeron, es una cosa congénita o que está ahí de toda la vida y nada, y a seguir.
¿Cuánto tiempo estuviste?
Nada, y no tocaron nada.
¿Cuánto tiempo estuviste sin narrar?
No, desde que comenzó la liga, sí. Porque esto me dio el 7, el, como te decía, 5 de agosto, 6, 7, sí. El 8 ingresamos, el 17 salí del hospital y justamente el primer partido de liga era el 14 o el 15 de agosto, que era contra la Real Sociedad. Ahí ya no podía, claro, porque entonces sí que estaba bloqueado. La segunda jornada que jugó el Barça contra el Athletic Club de Bilbao en San Mamés, me llamó Paco González media hora antes de empezar el partido y le conté todo lo que me estaba pasando, porque en las redes decían, le ha pasado esto,
de acuerdo,
otro,
sí,
de más
sí.
Allá, no sé qué. Entonces yo les dije lo que me había pasado y estaba ya bien. Lo que pasa es que decidimos, no, espera y esperando, ya sabes cómo es esto de la medicina, pues dijimos, mira, no vaya a ser que luego te digan que para atrás otra vez, pues espérate. Y esperamos hasta diciembre.
Hasta diciembre, sí. ¿Lo echaste de menos durante ese tiempo? Porque
No es echarlo de menos. Es decir, yo me veía con fuerzas y con ganas y con espíritu y con ánimos de hacerlo. Pero no me causaba ningún trauma. Lo estaba haciendo Rubén Martín, que es del equipo. Lo estaba haciendo alguna vez también Germán Dovarro. Para mí, pues nada, pa'lante, yo... Sabía que podía hacerlo y ya está. Y que sobre todo Joan Car, Paco, Lama, Juanma, todos estaban encima de mí. Javier Visiers, el director general, pues no, tú tranquilo, hasta que no te den las pruebas, tranquilo. Entonces, lado positivo, pues ese fin de semana estaba en la Sardaña, en Puigcerdà, en lugar de estar en el partido Barça-Alavés. Pues estabas allá y te lo pasabas muy bien. Y ya está.
Durante todo ese tiempo, hablabas de Swangar, de Paco, de Juanma, de Visiers, recibirías sí. Miles de mensajes.
Sí.
¿Alguno que te sorprendiera en especial, que no te lo esperaras, o de alguien que, no sé?
No sé, todos muy cariñosos. Todos muy cariñosos. Pero esto es como cuando, como si tú estuvieras presenciando tu funeral o tu prefuneral. ¿Me explico? Porque la gente se asusta y se piensa que te quedan 4 días y tal, ¿no? Porque impone mucho que tengas algo en la cabeza y tal, y no sé qué. Entonces ves unas reacciones que dices, mira, cuando deje este mundo, la gente reaccionará parecido de esta manera. Este así, este chaleco tal, este el otro, ¿no?
Sí, pues imagínate,
¿te parece?
Pues imagínate la sensación de cientos de miles de personas que escuchan Tiempo de Juego... que ni te conocen, pero te llevan escuchando 30 años y para ellos, para esa gente, incluso para mí, eres una de esas voces que le ha acompañado toda la vida.
Sí,
y
no.
Y es una preocupación sin conocer a alguien que es un poco extraña, pero que es importante.
Es muy importante, entonces ves las reacciones. Yo no tengo ni Twitter ni historias de estas, ¿no? Tengo un teléfono para ver internet, eso sí, y WhatsApp y todo esto, y luego tengo el teléfono Nokia, como Lama, tengo un teléfono Nokia y tal, solo para escuchar la radio y para hablar, y SMS y tal, pero al otro sí que es verdad porque te metes en Google, en internet y estás al día de todo, ¿no? Pero sí que ves allá, ostras, la reacción de la gente, pero Twitter y seguidores y eso como no tengo, pero Jorge Evia, por ejemplo,
sí.
Que quería también destacarle muchísimo porque le quiero mucho desde hace tiempo, pues también estaba encima de mí y tal, oye, si quieres hacemos esto, lo otro, lo demás allá, la gente dice esto y... Bueno, al final la gente se acostumbra también, ¿eh?
¿No llegaste a pensar que era tu final, por decirlo así, en cuanto a narrador?
No, porque, claro, si hubiera sido peor, si hubiera sido un ictus y hubiera quedado mal y todo esto, dices, sí, pues ya se ha acabado. Pero yo, la gente estaba asustada y tal, pero yo digo, pues estás bloqueado, pero ves que estás bien físicamente, sí. Que te hacen una ecografía en el corazón, que estás bien, que te hacen una resonancia magnética y que estás bien, todo está bien. Dice, ostras, ¿y esto qué ha podido ser? ¿Qué ha podido ser? Al cabo de 10 días, 12 días, ya estaba igual sí, que antes. Entonces, como físicamente estoy bien y como después he demostrado y tal, y las pruebas bien y tal, bueno, pues hasta que aguantemos, pero ni mucho menos veía que se acababa. Es más, pienso estar aquí, pues...
¿Mucho tiempo?
Sí, porque es mi vida. Es sí, mi señor. Vida. Y por lo tanto, mientras me aguanten y tal, bueno, yo creo que... Yo me siento muy bien.
Oli, ¿cuándo conociste a Paco y a Manolo?
En la cadena SER. Yo entré en el 1978. El primero de estos que me estás mencionando era Lama. 1982, 83, o por ahí entraría, me parece. Y Paco un poquito más tarde. Después se hizo director de Carrusel en el 1992. Y yo ya estaba en la SER desde 1978.
¿Cómo viviste tú el trasvase de 2010?
Muy bien. Muy bien, con muchísima felicidad. Es decir, cuando pasó lo que pasó a mediados de mayo, no sé si 12 o 13 de mayo de ese año, del 2010, yo estaba en un tren camino de León y ¡ostro! ¿Pero qué ha pasado? Y entonces me enteré de todo lo que estaba a punto de pasar, de que no podía entrar en la emisora Paco, no sé qué, y por la tarde había el partido de la final de la Europa League, ¿no? Era
Europa League,
estaba,
sí.
Sí, Europa League y tal.
El Atlético, sí.
Sí, Clora, Joseba, tal, ¿no? Y a partir de ahí, pues pensamos, ¿y qué será? Él, naturalmente, pensaba qué será de mi vida. Paco pensaba eso y el resto, no lo sé lo que pensaría cada uno, pero yo también pensé, caray, pues, ¿qué va a ser también de mi vida sin Paco? Y entonces empezó a gestar la posibilidad de trabajar juntos en otro sitio más tarde. Y era el camino ese. Entonces, cuando acabó el 11 de julio, hace 12 años, cuando acabó el 11 de julio el Mundial ese de Sudáfrica, donde estuvimos también, estuve primero en Ciudad del Cabo, pero el día de la final estaba ya en Johannesburgo, pues lo típico, te llaman de Madrid, te dicen, vente para Madrid, porque queremos saber exactamente cuál sería tu situación, qué prefieres, tal, esto, lo otro y tal, y no quiero que me digas una cosa por otra. Y ya está. Entonces, así de sencillo. Y yo les digo, no, si me llama Paco y Lama y tal, y el equipo que estábamos aquí, todo esto se confirma, que estamos en ello, estaré muy feliz, pero muy feliz.
¿Y quién te llamó? ¿Fue Paco o quién fue?
Paco, Lama, en fin. Y yo todavía trabajaba en la SER hasta el 19 de agosto, que yo fui muy cumplidor en ese sentido con las dos partes, con la COPE y con la SER, porque... yo tenía vacaciones hasta el 19 de agosto y a pesar de que me comprometí con la COPE el día 23 de julio de ese año 2010, no quise firmar empezar a cobrar hasta el 20 de agosto, porque no se solapara, es decir, yo tenía vacaciones y por lo tanto no podía trabajar en los dos sitios. Un día antes del 20 de agosto, el 19 de agosto, fui a la radio, a la cadena SER, nada, y entré, cogí mis cosas y sabía que iba a ser feliz, por eso decidí eso. Y
qué bueno.
Sin saber, porque allá te ofrecían, y hay que agradecerlo también, ¿no? Porque estuve allá muchos años, estuve toda una vida, estuve 32 años, y te ofrecían narrar no solamente los partidos del Barça, sino de la selección española.
A ti te ofrecieron ser el narrador de la selección.
De la selección también.
Sí, sí.
No sé si se lo dijeron a alguien más, pero en mi caso, en la selección española, serás jefe de esto, de lo otro, de lo de más allá, vas a tener una carrera aquí hasta el final de cuando quieras, y lo agradezco. Y les dije, mira, te lo agradezco muchísimo, pero yo prefiero ser feliz. Y yo creo que estaré más cómodo y más feliz con la gente con la que me puedo encontrar, que no aquí, por lo que sea. Y ahora no quiero señalar a nadie, pero estaré más feliz.
Qué bueno,
naturalmente, Oli. Y estoy muy feliz y muy agradecido a la cadena COPE, que es la que nos acogió a todos en aquel momento, y a ti hace unos años.
Hace poco, sí. Mira, te voy a poner tres mensajes, a ver si te hacen igual de feliz. Tres mensajes sí. Que me han dejado tres amigos tuyos, a ver qué te parece. Vamos con el primero.
Muy bien.
Oli, que me han dicho que eras protagonista de la contraportada. Así que cuando vuelva la voy a escuchar, porque ahora te estoy hablando desde Tanzania. Estoy a punto de ver una puesta de sol desde Serengeti, aquí en una tienda de campaña. Sabes que me encanta viajar. De hecho, lo hacemos todo el año juntos, salvo en verano, que cada uno, evidentemente, hace sus propias vacaciones. Y nada, que te mando un saludo muy fuerte y que te voy a decir que no sepas que gracias por todo, gracias por ser tan buen jefe, tan buen compañero, y que ojalá sigamos muchos años más trabajando juntos, siguiendo el Barça y aprendiendo de ti. Un abrazo súper fuerte.
Bueno, me hace muy, muy feliz, Carlos. Muy feliz porque sí, sabía que estaba de safari, le dije el otro día, ¿por qué no te haces un selfie con un tigre?
Pues más o menos, ¿eh?
A Elena que le gusta hacer selfies y tal, ¿por qué no te lo haces con un tigre? Sí. Y digo, no te lo hagas con un mono, no vaya a ser que tenga
que te robe
la viruela.
O algo, sí.
Pero yo estoy orgulloso porque ha crecido muchísimo y, bueno, y no tiene techo, no tiene límite. Elena la vi un día haciendo prácticas en informativos en una copia. Oye, ¿te gusta el deporte? Sí. Bueno, pues a lo mejor en el futuro estás en deportes. Y pasó tiempo y seguíamos en contacto y aposté por ella. Y ella lo sabe y el mundo lo sabe. Y tal.
Y mira ahora, sí. Vamos con el segundo.
Qué suerte, Carlos, que don Manuel, Manolo, el señor Oliveros, haya recuperado totalmente esa voz tremenda. Y ahora que ya la ha recuperado y lo tienes ahí contra las cuerdas, ala, dile que alguno de esos secretos que piensa llevarse a la tumba dentro de 100 años, por supuesto, no sé, algo de eso, de lo vivido con Cruyff, con Parera, con Núñez, con Minguella, imagínate. ¡Oh, con Reixac! Vaya lo que ha vivido con Reixac. Venga, va, que te suelte alguna. Vaya, de uno, que coja uno de estos que son, además íntimos amigos suyos, y una de esas que no he contado, que te la cuente. Venga.
Pues me hace mucha ilusión también y desde luego, a mí me gustaría tener alguien que escriba tan bien como él, como Emilio, para que me ayudara a escribir un libro, por ejemplo.
Lo tienes que hacer, ¿eh?
Porque contaría todas esas cosas. Yo con Johan Cruyff tengo muchísimas vivencias. Para mí ha sido un momento profesional tremendo el tener el privilegio de acompañarles cuando el Dream Team, desde que llegó, desde el mismo día que aterrizó para ser fichado por el Barça en 1988. Te voy a decir rápidamente una anécdota de Johan y tal. Con Johan hablaba yo muchísimo. O sea, le llamaba y como él no tenía móvil, digo tiene porque todavía está presente en mi cabecita, le llamaba al fijo, que todavía te puedo decir que es 41814 y dos números más, no te los voy a decir los otros dos, pero esos dos seguro, ¿no? 934-1814 y dos números más. Bueno, le llamo y le digo, mira, te queremos entrevistar para el partidazo, no sé si era el partidazo o el partido de las 12 entonces y tal, y vamos a ver. Mira la agenda y a ver qué día te va bien y quedamos y ya está, y lo cerramos. Entonces, mira la agenda, tal día no, porque es el cumpleaños de Koeman, que cumple 50 años, luego tal, luego no sé qué. Bueno, me daba ejemplos de que no podía tal día. Dice, mira, el 17 de abril, lunes, me dice, mira, si hay nieve, estaré bajando de la montaña, de la Molina, porque voy a esquiar y ese lunes iré a esquiar. Habré comido muy bien. Seguramente habré bebido vino, ¿vale? No sé cómo estaré cuando llegue a casa a media tarde. Pero eso de las 7 de la tarde podemos quedar. Y yo hablando con Jesús Bueno, con Larrañaga, con los que hacían el programa y tal, me decían, ¿seguro? ¿Seguro que estará el lunes 17 de abril a las 7 de la tarde esperándonos en casa? Digo, seguro. No hace falta nada más. Es decir, sin llamarle más. El día 17 de abril, a las 19 horas, estoy con el coche en su casa y le recojo para venir a la radio y él ya lo sabía. Ese es Johan Cruyff, así de serio. Puedes confiar en él toda la vida.
Vamos con la última, Oli. Me ha encantado la anécdota que has contado. Mira, escucha el último.
Herr Doctor, aquí honoris. Hombre. ¿Cómo estamos? Se le saluda con todo el corazón y con toda la ilusión. Manolo Oliveros es la persona más importante de mi carrera periodística. Eso él ya lo sabe. Pero lo cuento a los oyentes, el mejor jefe que he tenido nunca, la mejor persona con la que he trabajado. Me acuerdo cuando entré como becario en Radio Barcelona, que me lo enseñó todo. Vamos, estábamos hasta las... Le acompañaba en las guardias que hacía para el larguero, conexiones en hoteles, en... oficinas, bueno, me acogió bajo su ala y lo ha hecho luego a lo largo de los años y le estoy muy agradecido, muy, muy agradecido, porque hay pocas personas en esta profesión que sepas que no tienen artificios, que no se esconden detrás de discursos, que no, que lo que dice es lo que hay y lo que piensa y es brutal. Y en una de esas guardias, y esta es la anécdota que cuento a Oliveros, no porque ya lo sabe Oli, pero a los oyentes... de por qué nos llamamos doctor en antena, doc, hey, honoris, no sé qué. Bueno, porque una de las primeras guardias que hicimos era el fichaje de Javier Saviola para el Barça, y el representante, el señor Alfredo Cabrera Brizuela, era un tío que llamaba a todo el mundo doctor. O sea, el doctor sí. Gaspar, el doctor no sé qué, todo el mundo era doctor. Y claro, desde ese día, mira que ha llovido, fichaje de Saviola por el Barça, desde ese día somos el doctor Oliveros y el doctor Senabre.
No, no, el honoris Senabre, Carlos. Él me llama doctor y yo digo, no, tú eres más que yo. Por lo tanto, como eres más que yo, tú eres honoris. Mira que tuvimos alguna pelea cuando empezó y tal, porque no me gustaban algunas cosas que hacía y tal. Pero luego le vi un tipo que vale muchísimo para esto y muy valiente. Porque si antes hablábamos de lo que hicimos el resto por el tema de Paco en el 2010, en el verano del 2010, ese mismo año, unos meses antes... Tani Senabre se fue. Se fue porque no comulgaba con la gente que estaba entonces en la cadena SER. Y no tenía trabajo. Entonces, cuando vinimos nosotros, me acordé de él, naturalmente, porque le admiro muchísimo, y le dije, tú has de venir y has de editar el programa local, y has de hacer esto, y tal, no sé. Se fue a RACU, y lo entendí, porque estaba creciendo, porque cuando apuestas por una persona puede pasar que esté contigo y luego que le fichen por ahí. Y pasó. Pero después, cuando hizo también de valiente, porque es un valiente, y se fue de RACU y tal, digo, ostras.
Era el momento.
Era el momento para decirle, vuelve otra vez.
Y ahí ya no se pudo resistir,
Y hablamos con, que hay que agradecer, como siempre, a Joan, que era Paco, a Manolo, los que al final son los que hablan con la empresa y le dicen, yo se lo traslado, y ellos a la empresa y dicen, para adelante, naturalmente.
Sí, estaba mirando aquí, de 2013, la entrevista con Johan en el partido de las 12, 2013.
¿Esa es del 2013?
Sí.
Pues hubo una, él
bueno,
falleció.
Supongo que sería esta.
Sí, es posible. Él falleció en el... marzo del 2016, si no me equivoco, y hubo una que le hizo Corrochano en el 2015, julio del 2015, me acuerdo perfectamente que es 2015 porque era unos 8 o 10 días antes de las elecciones que ganó Bartomeu, y también hay fotos de esa entrevista y que le hicimos en directo para Corrochano para la noche. Es decir, después de esa ha habido muchas más, pero sí, esa seguramente sería el 2013, pero una de las últimas de la radio, yo creo que sería de la última, pero no porque hiciera mucho, sino porque no hacía casi ninguno salvo con nosotros. Uh-huh. Y antes, cuando estaba en la otra radio también. Pero
Oli.
Bueno, son vivencias, como decía Emilio, sí. Para un libro y no pararía,
Lo esperamos.
Pero
sí,
como somos más modernos, igual habría que hacer un podcast de esos de un capítulo. Venga, ahora te cuento esto. Con documentos sonoros de entonces.
Sí.
Te cuento cómo llegó Romario al Barça. Entonces, y con un documento sonoro de que ríete tú de las redes sociales de ahora y de las historias de aeropuertos. Ríete tú.
Oli, sería un placer y ha sido un placer esta charla aquí en la contraportada del partidazo. Te lo agradezco mucho. Que disfrutes de tus vacaciones y te espero aquí en la primera jornada de Liga, si no antes.
Sí, por supuesto, ahí estaremos si no pasa nada el día 13 de agosto, Barça Rayo Vallecano, 9 de la noche.
Ah, mira, además contra mi Rayo, sí, es verdad. Sí.
Sí, señor, contra el Rayo.
Un abrazo y cuídate.
Un abrazo, Carlos.
Estás escuchando la contraportada del partidazo de COPE
con Carlos Ganga.
Oli pasa sus vacaciones en Teruel y en León. Anoche Fouto nos contaba que estaba en Menorca y vamos a seguir cotilleando cada día a ver qué hacen en verano nuestros compañeros. A ver dónde encontramos a Tomás Guas.
Hola, queridos. Pasé unos días muy felices en las montañas de Valdebebas. Senderismo, recogida de piñas, baños en sus ríos, buenos yantares y baratos. Un día por un gazpacho, un cuarto de pollo a la brasa, copa de vino de la tierra y café, pagamos la Montserrat y yo 76.540 euros propina aparte. Ahora estoy en Menorca. He pasado el día navegando. No tengo barco. Tengo amigos con barco que además pescan. O sea, no pago un duro y siempre pillo un pulpo, un dentón, alguna medusa. Bien. Menorca es un sitio maravilloso y fiable. Yo, como Berratti, me fui con 3 millones de euros. Bueno, casi 4. entre relojes, pulseras, diademas y efectivo. Él llevó todo eso a una isla cercana y ya saben, le mangaron hasta los gallumbos. No, a mí no solo no me han robado nada, sino que los fines de semana monto una exposición y la gente viene a ver mis cosas. Pagando, claro. Mi reto es volver a casa con más dinero del que salí. Porque además no voy en coche, ni en moto. Como en lo del barco, también me invitan los colegas. Sí, sí, es que a mí la gente me quiere mucho. Estamos la familia entera, qué felicidad. Hijos, nietos, solo falta la madre de Mbappé. Un abrazo a todos y feliz verano.
Oh. Lo de Guas es un espectáculo, ¿eh? Os imagináis ahí en el barco a Tomás con Faisal Amari, con la madre de Mbappé, convenciéndola a ver si en 2025 trae al niño aquí al Real Madrid o no. Bueno, hasta aquí la contraportada y el partidazo de COPE de hoy, martes 12 de julio. Volvemos mañana con todo el deporte, con más radio y con más diversión. Disfruta la noche. Gracias. Hasta mañana.
La contraportada del partidazo de COPE.